Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. Nuestro presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho la semana pasada lo siguiente: el barco va a seguir navegando, con fortaleza, porque es un poderoso transatlántico. Estad tranquilos. Luego lo escucharemos. Tuvo la mala pata de decirlo justo el día del aniversario del hundimiento del Titanic. Falta un año para que se cumpla el primer centenario. Tuvo muy mala pata con eso y ha dado la vuelta al mundo. Luego ustedes son libres de continuar con la alegoría, que el Titanic no se podía rescatar, era demasiado grande, que se fue a pique, que el armador negó que había una crisis dentro del Titanic, que no había botes salvavidas para todos, e incluso pueden ustedes averiguar si el violinista que siguió tocando tenía barba o no. Eso ya lo dejo a su imaginación. Pero bueno, nos lo ha puesto fácil, le gustan mucho los símiles náuticos y esta vez le ha salido un poquito mal, pero es que ha dicho muchas más cosas el presidente del gobierno. Otra frase textual: no hay ninguna previsión en el horizonte de tener que hacer nuevas medidas de ajuste. Y luego salió Rubalcaba y lo confirmó. Dijo: España ya ha hecho todas las reformas. Es decir, que ya está todo solucionado. Ya de aquí para arriba. No dicen lo mismo los analistas y a todo esto, pues Alberto Recarte, presidente de esta casa, publica un artículo que parece que viene a negar la frase de Rubalcaba. Es sencillo y dramático el título: España no ha hecho las reformas. Rubalcaba dice: España ha hecho las reformas. Bien, se basa en tres puntitos que son complejos, pero que vamos a tratar de analizar esta noche, porque es que son tres de los puntos que están pendientes en la reforma. Luego hay mucho cálculo y seguramente hoy tendremos oportunidad de ver algunos números, pero la base creo que se puede entender en una noche. Por un lado, la ordenación del sistema financiero. Y vamos a ver si explicamos de una vez por todas por qué el tejido financiero español es distinto. Es casi un caso de laboratorio por la existencia de las cajas y cómo se puede ordenar y si es posible incluso enterarnos de dónde viene el problema. Para Alberto Recarte, esta reforma es compleja, pero posible, digo textualmente. Por otro lado, el control del déficit público. Esto ya saben, ingresos y gastos públicos, lo que ustedes seguro que hacen en su casa. Eso sí, en tres administraciones, la central, la autonómica y la municipal, los ayuntamientos. Eso ya es un poco más complicado. A juicio de Alberto Recarte, complicadísima política y económicamente. Vamos empeorando. Y la última, que la decimos muy a menudo dentro de la reforma laboral, que es así que parece que ya se abandona, al menos uno de los puntos más difíciles, que es el de la negociación colectiva. 5 millones de parados atados por convenios colectivos. Y esa, según Alberto Recarte, parece imposible. O sea que ya terminamos fatal. En resumen, que sería más o menos lo de esta noche, con tres personas que, si no vienen estas tres, no hay otras que lo sepan mejor. No digo para reflotar el Titanic, pero sí a lo mejor para intentar impedir que se hunda, o por lo menos para tener botes salvavidas para todos. Ahora yo, a mí es al que me toca lidiar con estos tres señores, que a ver cómo salgo yo parado de aquí. Alberto Recarte, muy buenas noches.
Muy buenas.
Economista,
noches.
Presidente del Grupo Libertad Digital. Analizaremos tu artículo y muchos otros artículos que tenemos, pero yo creo que vamos a hacerlo sencillo, porque si el presidente dice una cosa tan sencilla como que ya se ha hecho todo, igual de sencillo debe ser decir que no se ha hecho todo.
Solo quiero terminar diciendo que ese artículo en concreto había al final una serie de medidas que sí se pueden tomar, claro, por cualquier gobierno, y que si se tomaran no estamos condenados a sufrir lo que estamos sufriendo, ni a que la economía española se siga contrayendo o a que crezca tan poco que sea no ya imposible crear empleo, sino evitar la creación de más desempleo todavía, ¿no?
Perfecto. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Pedro Esbar, catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros.
Buenas noches. Siempre encantado.
¿Hay libro a la vista?
Hay un libro a la vista que lo he entregado y que sale el 28 de mayo. Lo anunciaremos en esta casa muchas más veces para que, llegado el momento, vayan y lo compren. Y el libro tiene un título muy breve. Son dos palabras: Lecciones de Economía para Zapatero y sus sucesores en dos tardes.
Está muy,
está cortito.
Sí. Está muy bien contado.
Bueno, pues esa,
en dos palabras.
Esa historia, son sus sucesores, que son los que van a tener que pechar con el asunto.
Sí, más bien.
Pero, en fin, noto que hay poco conocimiento de lo que son las leyes de la economía, que son unas leyes que son como las de la gravedad. Nosotros empleamos la ley de la gravedad para volar en aviones. Pero claro, hay que tomarla en cuenta. Y lo mismo ocurre con las leyes de la economía. Hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, parece ser que hay un límite a la cantidad de deuda que puede emitir un país. He oído.
Cosa que la mitad de los economistas, por lo menos, pensaban que no existía. O sea, que no es tan sencilla como la ley de la gravedad, que prácticamente todo el mundo la acepta, ¿no?
Eso. Todo el mundo la acepta, ¿no? Incluso, Alberto, todo el mundo la acata.
Bueno, antes de que te presenten, sí, parece ser que Velarde le dijo al obispo Echenique que lo que él proponía, que era que hubiese el mismo salario para todo el mundo y tal, que iba contra las leyes de la economía. Y entonces dijo Echenique, esas hay que cambiarlas. Dijo, pero me preocupa, dijo Velarde, me preocupa una especialmente que mata una cantidad de obreros tremendo, que es la ley de la gravedad.
Pues sí.
Son distintas.
Esas no se pueden derogar. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. John Mueller, director adjunto del Mundo y asesor de cámara cuando tengo que explicar algún tema complicado de economía. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, también tengo un articulito tuyo.
Muy buenas noches y muy honrado de estar junto a estas dos eminencias de la economía.
Vamos a ver si nos dan unas cuantas clases. Están para dar clases, así que ustedes tomen nota. Y nos vamos a ir a la redacción, como hacemos siempre, con Luis Fernando Quintero, porque supongo que pasarás lista, Luis Fernando, de todas esas reformas, lista cronológica, como sueles hacer tú, de todas esas reformas que el gobierno dice que ha hecho. Muy buenas noches, Luis Fernando.
Hola, ¿qué tal, Javier? Pues así es, en esta ocasión he tratado de hacer un repaso, un resumen por fechas de lo que han sido esas reformas o esos intentos de reforma de los que ahora presume el Ejecutivo.
5 de mayo de 2010. Tras reunirse con Mariano Rajoy, Zapatero anuncia un acuerdo para reestructurar el sistema financiero y comenta su intención de reducir el déficit, pero sin tomar medidas contundentes.
Reducción del déficit, sí. Drástica, no, porque compromete el crecimiento.
12 de mayo de 2010. La crudeza y urgencia de la crisis cae como una losa sobre Zapatero. Las dudas sobre la solvencia de España levantan todas las alarmas y desde Bruselas y Estados Unidos urgen a España a tomar medidas. Zapatero, una semana después de descartar medidas drásticas, presenta un plan de austeridad con reducción de sueldo para funcionarios, congelación de las pensiones y eliminación del cheque bebé, entre otras medidas. 10 de junio de 2010. El gobierno fracasa en su último intento de poner de acuerdo a sindicatos y patronal para abordar una reforma laboral. Anuncia que la aprobará por decreto sin el visto bueno de los llamados agentes sociales. Zapatero promete una reforma laboral duradera y de calado. 16 de junio de 2010. El Consejo de Ministros aprueba el decreto ley que articula la sexta reforma laboral que se tramitará como proyecto de ley. En la tramitación, y pese a que provoca una huelga general fallida, la reforma queda en papel mojado. Uno de los principales aspectos de la norma, el despido por causas económicas, queda sujeto a la interpretación de los jueces. El trámite se cobra al ministro Corbacho, que es sustituido por Valeriano Gómez, uno de los sindicalistas que acudió a la huelga y que ahora tendrá que gestionar la reforma por la que protestó en la calle. 9 de julio de 2010, un mes después de presentar su paquete de medidas para adelgazar el déficit y de aprobar una reforma laboral descafeinada, el gobierno aprueba la primera reforma del sistema financiero. Permite fusiones frías entre cajas con el fin de que las llamadas cajas buenas absorban las pérdidas de las llamadas cajas malas. 22 de febrero de 2011. Tras un largo proceso de fusiones frías, los agujeros de estos grupos de cajas siguen dando problemas. El gobierno aprueba un real decreto mediante el que se imponen nuevas exigencias de capital para las entidades. Así, solo tendrán dos opciones, o aceptar el rescate del FROB o encontrar inversores privados mediante la salida a bolsa. Las entidades encuentran muchas dificultades para encontrar inversores privados. Adelgazamiento del déficit, reforma laboral y reforma del sistema financiero, tres soluciones que no terminan de llegar para tres problemas que agravan día a día la crisis en España.
Pues muchas gracias, Luis Fernando. Si les parece, vamos a empezar explicando un poco el asunto de las cajas, porque sí es verdad que son una excepción, que convierten el sistema financiero español en una excepción. Las cajas se convierten en bancos al uso, pero no sujetas a las mismas leyes, incluso de mercado, que los bancos.
En este momento sí.
En este momento sí, digo, hasta ahora, con una expansión mucho mayor en sucursales, en personal, que los bancos. Es decir, son bancos, pero como si fueran por libre. Y además, claro, les caracteriza que tienen un control político. Yo no les pido que se vayan hasta 1977, que creo que es el decreto de Fuentes Quintana, pero sí, explicarnos un poco el origen de esto. ¿Cuándo nos damos cuenta, si los bancos se dieron cuenta antes o no, de que ese el sistema de cajas era aberrante para el tejido financiero español? ¿Cuándo, y si ya estamos cerca de la salida de eso o no?
Bueno, las cajas hasta el año 77 eran unas instituciones financieras muy limitadas en su objeto social. De hecho, se dedicaban a la financiación hipotecaria y de los promotores inmobiliarios. Tenían límites territoriales, solo podían actuar en una parte del territorio. Tenían una tributación especial porque no eran sociedades anónimas, sin serlo todavía, pero diferenciada, menor. Recibían básicamente dinero en las cartillas de ahorro de las personas. A las cajas les sobraba dinero habitualmente que colocaban a través del mercado interbancario en los bancos. Ese era el esquema. A partir del año 77 se convierten en entidades financieras exactamente igual que los bancos, el mismo sistema, la misma capacidad de expansión, ningún límite en su respecto a lo que podían o no podían hacer. Y entonces, de hecho, no se desarrollan excesivamente ni entran en problemas en la gran crisis que empieza en el año 73-74, termina en el año 85 con un repunte hasta el 88 y después crisis otra vez hasta el año 93. Esa crisis no les afecta a las cajas porque, de hecho, no les da tiempo a participar. No les siguen centradas en el sector inmobiliario, que aunque tuvo una burbuja, fue una burbuja que se resolvió vía devaluaciones e inflación y ni mucho menos de la gravedad que esta. Y en ese sentido, las cajas pensaron que eran inmunes, que eran diferentes a los bancos. ¿En qué se diferencia jurídicamente una caja de un banco? Pues exclusivamente las cajas no son sociedades anónimas, no tienen capital. Eso quiere decir que la única forma que tienen de conseguir recursos propios en un momento determinado es ganando dinero con su actividad normal. El día en que, si tienen un mal año, o dos años malos, o tres años malos, y pierden sus fondos propios, quiebran, desaparecen. No, nunca podrían, como hacen los bancos, acudir al mercado y decir, mire usted, me va mal, pero voy a hacer una ampliación de capital, tengo este proyecto, tengo este otro. Simplemente no existía esa capacidad. Participan plenamente en la expansión económica que empieza en el año 94, numéricamente, de verdad, en el año 96-97, con su gran especialización, que es créditos a promotores y crédito hipotecario. Y como eso es lo que más crece, crecen mucho más que los bancos, hasta suponer más de la mitad del sector financiero. El Banco de España no les deja invertir fuera de España. Ellos no tienen experiencia de cómo se financian empresas. Ellos no tienen experiencia tampoco de lo que es el crédito al consumo, con lo cual toda su actividad se centra básicamente en lo que está afectado por el crecimiento del sector de la construcción y el sector de crecimiento de promotores inmobiliarios y de crédito hipotecario. Ese es, en definitiva, lo que estalla, y en la medida en que estalla, ellos están más perjudicados, mucho más perjudicados que los bancos. Y como no tienen, como tienen los recursos propios muy limitados, se ven abocadas a la desaparición, hasta que el gobierno interviene a través de dos decretos leyes y le busca un sistema para que sobrevivan. Y el sistema es convertirlos, obligarles a fusionarse, convertirlos en bancos. Con un capital, con la forma jurídica de sociedades anónimas, en los cuales los accionistas son las antiguas cajas, las antiguas cajas representadas por las autonomías o los ayuntamientos. Ya veremos cómo queda eso exactamente, más el capital que hayan conseguido en el mercado, que serían igual acciones de un privado, si es que consiguen colocarlo, más el Estado, en la medida que sea el Estado el que ponga el dinero. Entonces el Estado sería, sin más, un accionista. Si al final el único que pone dinero es el Estado y las cajas, la caja que sea, ha perdido el 100% de sus fondos propios, el único accionista es el Estado, y por eso se dice que es una nacionalización. Y de hecho es una nacionalización.
La estructura territorial en comunidades autónomas también favorece este crecimiento. Quiero decir que evidentemente es el sector de las promotoras inmobiliarias, pero los ayuntamientos también, hasta ahora ya no, claro, su mayor fuente de ingresos era también el ladrillo, y supongo que la división en comunidades autónomas en España favorece también esta división en cajas, ¿no?
Sí, bueno, favorece el gobierno de las cajas. Es decir, una de las características de lo que acabamos de describir es que en los consejos de administración de las cajas hay representación política, y a veces representación política dividida entre los partidos, con una preeminencia de la autonomía de donde la caja es oriunda, y con una inclinación de esa caja de prestar para los proyectos así como favoritos de algún político, como ocurrió en la caja de Castilla-La Mancha y el nuevo aeropuerto de Ciudad Real. Por lo tanto, hay Hay una característica de las cajas que es lo que se ha llamado su politización, ¿no? La influencia de las autoridades locales en su gobierno y en sus inversiones. Y eso claramente pues ha resultado ser pues casi mortal para muchas.
Así es.
Alguna caja ha sabido zafarse de este modelo, como es Caixa en Cataluña, que lo ha hecho muy bien y que es una caja muy fuerte y que inmediatamente ha podido pasar a crear un banco y dejar todo lo que es la acción social en lo que era la antigua caja, pero el resto, todas ellas tienen una influencia que ha sido excesiva de las autoridades locales, ya sean ayuntamientos, ya sean sobre todo autonomías.
John.
Sí, estaba buscando en mis notas unas jornadas que estuvimos, a las que asistí, en las que estaba Toribio, el profesor de IES, que organizó FAES sobre las cajas de ahorro. Y en aquella ocasión alguien dijo que el decreto de Fuentes Quintana precisamente lo que había hecho era haberle servido en bandeja a los gobiernos autonómicos la posibilidad de convertir las cajas en auténticos bancos regionales.
Claro.
Y de alguna manera, yo no conozco bien el tema, pero bueno, lo repito un poco porque las personas que virtieron esta opinión eran expertas y acreditadas, ¿no? Y la práctica demuestra que así fue. O sea, efectivamente, pues ahí tenemos la Caja de Ahorro del Mediterráneo, que por ejemplo alumbró ese proyecto tan querido por Eduardo Zaplana, que fue Terra Mítica. Y conocemos mil y otros experimentos que podemos apuntar en el catálogo, en el Museo de los Horrores o en el catálogo de las rarezas de este país, ¿no? Donde cada día levantas una cosa y vas descubriendo que se ha cometido alguna aberración, ¿no? El escenario que se abre a las cajas, bueno, yo creo que todo este proceso, quería puntualizar una cosa, en el resumen que ha hecho Luis Fernando Quintero, uh-huh, se nos han olvidado unas medidas que son importantes porque esta misma semana estamos viendo los efectos, los coletazos de esas medidas. Y me refiero al plan de emergencia de medidas que dictó en noviembre el gobierno cuando se vio agobiado por la crisis irlandesa. Y ahí se anunció la privatización de AENA,
sí,
la privatización de las loterías,
sí,
que justamente hace unos días el nuevo presidente del organismo gestor ha anunciado que la valorado en 21.000 millones, el 30% va a ser privatizado a través de una UPV en octubre, y que bueno, es un tema discutible, porque a mí me parece, como bien ha dicho el Partido Popular en el Congreso, como privatizar el 30% del IRPF, ¿no? Pero con sus matices, ¿no? Y al mismo tiempo, otra noticia importante que fue la dimisión de Gómez Navarro al frente de las cámaras españolas, porque en esas medidas se decidió una cosa que a mí me parece fantástica y que me parece el fin de un privilegio medieval que tenían las cámaras, que era esta exacción fiscal que se a cualquiera que creara una empresa automáticamente te ponían el impuesto de sostener a la cámara local que te correspondiera, ¿no? Esto al final ha llevado a que las cámaras ahora vean muy difícil su continuidad y su financiación, y Gómez Navarro, pues esta misma semana ha presentado su dimisión y, como muy gráficamente decían algunos miembros de cámara, pues nos ha dejado con un tremendo pastel, porque ahora las cámaras tendrán que reformarse y buscar la manera en que se sitúan en este mundo en el que tendrán que prestar un servicio y convertirse en algo útil o simplemente desaparecer, porque ya no sirven para ser los clubes donde se juega al MUF, ¿no? Entonces, puntualizando que están esas medidas adicionales, quería remarcar que en aquella ocasión, cuando se adoptan esas medidas, que son 10 o 11 medidas que adopta el gobierno muy rápidamente en una semana en la que se dispara la prima de riesgo española porque, uh-huh, la caída de Irlanda nos ha metido una presión enorme. Bueno, es precisamente en ese momento donde además la reforma de las cajas recibe el impulso definitivo. Es donde realmente cuaja la reforma definitiva, porque en la anterior, donde Rajoy había prestado su apoyo a principios del 2010... pues se había hecho un lineamiento y el gobernador del Banco de España había recibido unas atribuciones, se había creado el FROB, se había creado el Fondo de Estabilización de Activos también, y se estaba actuando de aquella manera, pero con tan poca decisión por parte del Banco de España como del Ministerio de Economía, que las cajas en realidad creían que esto era un falso pas de deux, un baile en el que simplemente había que sacar la máscara y soportar que pasara la tormenta, ¿no? Y es en noviembre cuando cuaja la auténtica reforma, el gobierno se asusta, el Banco de España se asusta, la prima de riesgo se dispara, y es cuando cuaja una reforma que realmente da el traste con el modelo español de caja. Porque lo que ha pasado es que si no se hubiera juntado un gobernador del Banco de España que tiene tan atravesado el modelo de cajas como es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, probablemente este modelo hubiera sufrido alguna que otra corrección o una reforma quizás más de fondo, más llevándolo hacia una política de mercado, claro, que esto, que ha sido una reforma realmente drástica, ¿no?
Yo creo que habría sido imposible mantener el sistema de cajas. En una economía de mercado, con el tipo de sistema monetario que tenemos, los ciclos son inevitables. Y un ciclo con las si es excesivo, como el que la economía española ha disfrutado y sufrido hasta 2007, cuando se produce la caída, la parte baja del ciclo, cuando el ciclo empieza a reducirse, necesariamente significa para un porcentaje importante del sistema financiero unas pérdidas que probablemente no hay recursos propios suficientes en la mitad de esas entidades para soportarlo, con lo cual, con el sistema jurídico que tenían, era imposible que sobrevivieran. Por tanto, yo creo que el sistema estaba condenado y las cajas no habían sufrido antes ni desaparecido antes porque no habían tenido ocasión. Esta es el primer ciclo completo que soportan las cajas y no han sido capaces realmente de soportarlo. Alberto, excepto alguna, como decía el profesor Esbarz, que es como la Caixa, y alguna otra pequeña, ¿no? O mediana, ¿no?
Pero el modelo, no, yo no me niego a ser dogmático en el tema, porque el modelo de cajas recogía muchas naturalezas. O sea, la que conocemos y que se había desarrollado y que fue nefasta precisamente porque alimentó de manera procíclica la burbuja inmobiliaria, que es esta crisis en la que estamos. Pero me contaba la gente de la SECA, por ejemplo, que obviamente son partidarios de que subsista su modelo, que ya en el año 80 y algo, 1880 y tanto, la Caja de Ahorros de Cuba era una caja compuesta por accionistas. Entonces, existían modelos de mercado en nuestra tradición que podían haber sido, que podían haber marcado un matiz intermedio, ¿no? Ahora, en cambio, pues vamos. A mí lo que me molesta realmente de lo que está pasando es que, uno, no hemos sido capaces de purgar a los gestores, a los malos gestores. O sea, aquí se han ido de rositas aquellos que causaron el agujero, los que se condujeron mal y llevaron a las cajas a una situación difícil. Y eso, por ejemplo, parece que al Banco de España no le preocupara. Incluso yo, los últimos contactos que he tenido con gente del Banco de España, me dicen, no, si estamos encantados porque los malos gestores han caído y ahora todos los que encabezan los procesos de fusión son tipos acreditados. Si tú miras en el sector y hablas con la gente que conoce el sector, te dirán que no es así. Exactamente lo que dice.
Sí, hay una cuestión que es los pasos interinos que se han dado hasta ahora. Entonces hay las fusiones frías. Es muy importante en política buscar nombres que nadie entienda. Las fusiones frías.
Esto es.
Pues eso yo creía que era algo que se estaba investigando para ver si se podía utilizar la energía solar para hacer electricidad.
Pero
esto no era.
Era entonces, nuclear, pero bueno.
La cuestión en el caso de las CIPO, las fusiones frías. Era la idea extraña de que por qué las cajas buenas no se quedaban con las malas, que lo hemos oído en la presentación. Pero qué idea es esta. Si hay una caja buena, no le cargue usted con las malas, sino lo malo hay que cerrarlo. Ajá. Y es el propio Alberto Recarte el que ha hecho ver que creemos que hay hasta 25.000 personas que quizá tengan que marcharse o perder el empleo en las cajas. La Caja de Madrid ha hablado de 2.500 personas despedidas o, bueno, con ERE. Y entonces ese primer paso es decir, vamos a pasar por encima de todo y vamos a salvarlo porque las cajas buenas se van a comprar las malas y lo van a arreglar todo. Pero claro, las malas estaban tan mal y las buenas tan tambaleantes que no ha podido hacerse así y se ha ido este nuevo sistema. Lo que ha habido aquí es lentitud, indecisión. El Banco de España no ha hecho lo que debía y el gobierno ninguna. Tampoco. Y ahora lo estamos pagando.
Lentitud, ¿por qué? La influencia, no olvidemos la influencia de las autonomías en el sistema político español. Que hasta que en Europa no nos llama la atención y nos dice, excepto que se tomen medidas por el gobierno español, la economía española se queda sin financiación y tendrá que ser intervenida y rescatada por el resto de los países miembros de la eurozona, hasta ese momento las autonomías mandaban en España políticamente. Con lo cual, hasta ese momento, nadie de verdad se atreve a meterse con el tema de las cajas. Ni siquiera el Banco de España, que por primera vez en la historia, en lugar de hacer uso de los poderes que tenía, se achanta y decide tomar única y exclusivamente aquellas decisiones a las cuales el gobierno bendice, pero haciendo, desde mi punto de vista, abstracción de sus obligaciones como responsable de la gestión de los riesgos. el Banco de España no empieza a valorar los activos inmobiliarios, los créditos en definitiva, que están en el balance de las cajas y del resto del sistema financiero, hasta que también, hasta ese momento que desde Europa se nos llama la atención. Hasta ese momento, el activo de todo el sistema financiero, ya fueran cajas o bancas, o bancos, parecía que era bueno, que tenía algunos problemas, que a lo mejor había que dotar un 5%, un 10%. El Banco de España en ese momento se da cuenta que se pone en duda desde fuera la salud de nuestro sistema financiero y en este momento ya obliga a dotar hasta el 30% de o activos que están en morosidad o de compras de activos por parte de bancos y cajas, en fin, o de activos de que se piensa en créditos que pueden entrar en morosidad. Es decir, el Banco de España también está enormemente lento. Yo creo que aquí hay una irresponsabilidad política, fruto no de las leyes, porque las leyes estaban ahí, sino de inseguridad probablemente del gobernador y del propio Consejo del Banco, que no se considera con la legitimidad suficiente por considerarse un órgano político en lugar de ser lo que se supone que era un órgano independiente de gestión. Claro. Y eso ha retrasado 2 años la toma de medidas en todo el sector financiero, que es clave para saber dónde estamos y a qué pérdidas tenemos que hacer frente, en cuanto hay que recapitalizar el sistema para que pueda volver a haber crédito en la economía.
Pero en cuanto hay que recapitalizar, mi pregunta es si se puede dejar ese cálculo en manos del Banco de España, porque no sé si es
no quedará en manos
transparencia
del banco.
O deberían ser, aunque sea una quimera, auditorías externas.
No quedará en manos del Banco de España. Vamos, el Banco de España al final tendrá que ir al fondo de los asuntos porque se le está mirando desde Europa y se le está mirando desde los sistemas financieros. Entonces, esos 2 años han sido muy muy malos para nuestra economía y es algo que aún no hemos resuelto. Es curioso que Alemania también tiene problema de cajas
también,
de ahorro.
Muy graves.
Pero claro.
Pero no hablemos mucho de ellos porque ellos son los que tienen que pagar la
factura. Claro, pero una cosa es un problema en una economía que crece y que está sólida.
Exacto, claro.
Es un problema de este tamaño en una economía que no crece y que tiene este paro. Porque siempre que hablo con personas extranjeras me dicen, sí, es que vais a arreglar el sistema financiero. Y además habéis hecho estas reformas. Pero tenéis un 20% de paro. Eso es inconcebible. Es decir, que lo ligan todo como deben ligarlo. Sí. Y una cosa es tener deudas cuando uno está medio quebrado y otra cosa es tener deudas cuando tiene unos ingresos que pueden atender a ellas.
Sí. Por ejemplo, una persona como Don Ges, cuando se le pregunta, dice, bueno, la deuda pública alemana está en el 80%, mientras que la española está al 60%. ¿Está tan mal como nosotros? Dice, no, ese 80% se ha utilizado productivamente, el sector público está endeudado, pero Alemania está creciendo. Vosotros tenéis el 60%, pero estáis decreciendo. Uh-huh. Y es dudoso que en un momento determinado haya recursos suficientes para pagar esa deuda. En el caso de Alemania no hay duda, aunque fuera el 100%. Esa es, digamos,
es
esa es la visión desde Alemania.
Ese es el centro del asunto y es, para decirlo para mis amigos, nuestros amigos economistas, erais keynesianos y pensabais que para arreglar el ciclo había que tener déficit público y que no había límite a la deuda. Pues hemos aprendido con dolor que la deuda no es una caja en la que podamos meter la mano todo el rato, sino que al final hay un límite y un límite muy, muy temprano.
Así es. Hacemos una breve pausa, luego les voy a preguntar, esto son las dos tardes, Pedro, al final, las dos tardes han sido dramáticas, para no confundir.
Sí.
Y luego les voy a preguntar cuánto dinero hace falta, contante y sonante, cuánto dinero hace falta para recapitalizar, que también en eso parece que...
¿Recapitalizar solo las cajas o todo?
Todo. Yo no sé si está calculado, pero todo. Trataremos de llegar a ese dato y preguntaremos a más gente, que Luis Fernando Quintero ha hecho las visitas de rigor sobre las cajas y sobre muchas más cosas. En unos instantes.
Debates en libertad. Con Javier Somano.
Pues ¿cuánto dinero hace falta para recapitalizar? Decía Pedro, si solo las cajas o todo. Hemos apostado por todo, así que preparen ceros. ¿Y de dónde sale ese dinero? Luis Fernando Quintero, que hace su gira preguntando a otros economistas, ha preguntado a Manuel Muela sobre esto y sobre algunas cosas más. Vamos a escuchar primero sobre las cajas.
No va a haber recursos privados para capitalizar a las entidades españolas, salvo que alguna entidad se malvenda, es decir, que salga a unos precios irrisorios, lo cual se presta a que haya unas maniobras especulativas terribles, entre gestores de alguna entidad y presuntos inversores institucionales. Entonces, partiendo de eso, yo creo que que lo que cabe preguntarse es si el Estado va a hacer ese esfuerzo, es decir, los españoles, para capitalizar esas entidades, lo lógico sería abordarlo en su conjunto, no entidad por entidad, sino en el conjunto, decir, bueno, nuestras necesidades van a ser esas y vamos a hacer una gestión, pero encaminada no a hacer una nacionalización de pasada. La tesis de los que dicen, no, esto se hace y luego se vende rápidamente. Yo no solo no la defiendo, sino que me parece absolutamente injustificada. A mí me parece que sería un momento en que el Estado se tiene que plantear convertir eso en un servicio público de crédito, utilizando todo ese enorme caudal que representan las cajas, su anclaje en el país, su presencia en todos los lugares y la distribución de activos que tiene. Y lo que pueden contribuir a que el crédito se dinamice. ¿Y qué es lo que hay que hacer para eso? Pues lógicamente hacer el saneamiento, que es lo que no se quiere hacer.
O sea, caramba, el banco público sí. Empieza a flotar en el ambiente.
El de Tomás Gómez, ¿no?
El de Tomás Gómez solo es para Madrid, y esto es para toda España.
Yo estaría de acuerdo en abordar en este momento una nacionalización de todas las cajas que lo necesiten, pero en un horizonte temporal. Yo creo que el Estado no tiene por qué quedarse, sino temporalmente, para sanear, cambiar los gestores, sanear, capitalizar, poner otra vez en marcha la institución y a continuación vender. Yo creo que es lo lógico. De lo que estaba advirtiendo Manolo Muela es que en este momento algunos gestores pueden tener la tentación de llegar a acuerdo con algún inversor privado, claro. Dice, bueno, yo, esto, aunque en condiciones normales de mercado valga 100, te lo voy a colocar para 10, pero yo me voy a quedar ahí durante 10 o 20 años.
Y vamos a compartir algo de ese los tipo. Beneficios.
Y entonces es la privatización, es una privatización a la rusa, de lo sí. Que él, de la época de Putin, de lo que nos está advirtiendo. Yo desde luego creo que efectivamente hay que nacionalizar, pero a continuación para vender.
¿Pero en cuánto tiempo? ¿Sería eso?
El menor posible. Yo creo que no puede ser. Mira, el ejemplo de lo que... Hombre, lo que pasa es que nos pilla muy lejos y es... Lo que han hecho, lo que hizo la Reserva Federal, el Tesoro norteamericano, de entrar en el capital obligatoriamente de todos los grandes bancos, a ellos les ha salido muy bien. Ya han salido, yo creo, de prácticamente todos. Les queda algo de participación.
Y han ganado dinero.
Y han ganado dinero. Yo haría una maniobra de ese tipo, ¿no? Yo ciertamente, mejor que una privatización hecha en unas condiciones muy penosas que pueden dar efectivamente lugar a que aparezcan intereses indebidos personal de los equipos gestores, yo ciertamente apostaría por una nacionalización total o parcial, pero sabiendo que eso es en el menor horizonte temporal posible.
O sea, una intervención, pero luego, quiero decir, si se convierten en sociedades anónimas, en bancos como tales, ya sin presencia política en la administración, en el mínimo espacio de tiempo posible.
Yo es lo que haría. Claro.
¿En qué sitio, en qué lugar estamos? Da mucha pena que nos encontremos así, sobre todo da pena que durante tanto tiempo hayamos pensado que no nos iba a tocar a nosotros lo que ha tocado en otros países. Es un hecho.
Los bancos no se atrevían a hacer ciertas operaciones que las cajas sí, antes tendría que haber saltado la alarma, quiero decir, por leyes, como tú decías antes, de mercado,
pues sí,
simples.
Sí, pero ¿no? No ha sido así, porque las cajas, la verdad es que las tenemos todas en el corazoncito.
Sí, sí.
Claro, lo que nos da pena, sí. Las cajas son simpáticas.
La cartilla.
Son simpáticas y además nos iluminan la muralla de Ávila o lo que sea que estén iluminando. Sí, sí, sí. Dan para colegios de sordomudos, claro. O ayudan a conciertos. Entonces, claro, forma parte como de la leyenda española. Muchas de ellas nacieron con la iglesia para ayudar a los pobres y otros nacieron también como cajas, como donde iba uno
Montes
a llevar los anillos y tal para salir de la dificultad. Bueno, pues eso ha dado lugar a que se les tenga simpatía y al final no nos hayamos enfrentado con lo que es duro, pero ahora ha llegado el momento. ¿De qué cantidad de dinero crees tú?
¿Cuánto dinero eso?
Te he leído que 44.000 millones de euros.
Yo 40.000 o 50.000 millones de euros a mí me parece que es una cifra que es el total posiblemente de las necesidades del sistema financiero. Sin embargo, esto que puede parecer mucho, no es tanto, es un 4 o un 5% de...
Ponlo en pesetas, por favor.
Bueno,
entonces
en pesetas,
cerramos, porque
casi
ya...
Nativo del euro.
Últimamente, si ponemos las cosas en pesetas,
en pesetas
es terrible.
Pero mira...
Solo lo hace Rubalcaba.
Solo hay algo, sin embargo, que hay que poner de manifiesto. El sistema financiero español como tal sigue generando una cantidad de beneficios enorme. Uh-huh. sin crecer en la actividad crediticia, simplemente manteniendo los créditos vivos, y es que es capaz de generar al año entre 20.000 y 30.000 millones de euros para provisiones.
Provisiones quiere decir que uno prevé que va a tener una pérdida y entonces, en vez de ponerlo a beneficios, lo pone en un cajón para cubrir esas pérdidas que puedan venir.
El por si acaso.
Digo porque provisiones es, parece si que va uno con la cesta de la tortilla al campo, ¿no?
Y bueno, hasta ahora, mira, a fecha de hoy, el total de provisiones de estas para
95.000 millones, ¿no?
Estamos ya en más, estamos en estamos en 107.000 millones.
O sea, que es dinero millones. Que está ahí.
Bueno, sí, ese es el 30% que se ha provisionado ya de
eso es, inmobiliario. Exactamente.
Bueno, es decir, que el propio
ese dinero está ahí.
El Banco de España y el han dicho que hacían falta, ellos pensaban 15.000. Pero no han dicho que es que esas fueran las pérdidas totales. Han dicho que 15.000 es lo que hace falta para estos dos años, para pasar unos test europeos que vamos a sufrir todos, para cumplir con ciertos parámetros. Pero ahí no está todo, porque de hecho, una parte sustancial de todos los créditos a los promotores inmobiliarios no están en morosidad porque se han renegociado. Uh-huh. Y la mayor parte de ellos se han renegociado sin pagar ni siquiera intereses hasta dentro de dos o tres años. Pero siguen estando ahí. Las pérdidas siguen estando ocultas ahí. Y hay 300.000 millones. Y de ahí seguro que hay, ahí es donde probablemente hay del orden de 175.000, 200.000 millones de euros de pérdida. Y para eso están esas provisiones. Para hacer frente a esas pérdidas cuando el Banco de España diga ahora es el momento. Y dice antes no, porque entonces quebrarían muchas de las actuales de las entidades que están vivas y funcionando el sistema.
Sí, nuestro sistema financiero que por desgracia no está dando el crédito que necesitamos. Y ese es uno de los efectos de la lentitud en arreglar el asunto, y la economía española necesita créditos para empezar a crecer. El sistema financiero español produce lo suficiente para salir de la dificultad con las excepciones que hemos ido viendo. Quiero decir, una de las cosas que hay que evitar en estas tertulias es la alarma excesiva. Con la alarma que hay,
es suficiente. No, pero es que tú imagínate lo que estaba abundando en lo que decía Alberto. O sea, estamos con tipos reales negativos. En una circunstancia en la que la inflación es muy superior a los tipos de interés oficiales y a los tipos de interés que se aplican en el comercio. Con tipos reales negativos, con un enorme endeudamiento, una morosidad creciente. Sin embargo, la banca sigue dando beneficios.
Bueno,
es que a mí me parece un ejercicio absolutamente...
Vamos a ver, el sistema financiero español es el más moderno, el más eficiente, el más rentable de toda la economía española. Y eso se pone de manifiesto en cómo está siendo capaz de generar ellos solos, con la ayuda, por supuesto, del Banco de España, que adecúa la legislación a lo que puede soportar el sistema financiero en cada momento, ellos van a ser capaces de generar los 200.000 millones que tienen dentro del balance como pérdida. ¿A costa de qué? A costa de que el resto de la economía no recibe ningún crédito durante varios años. ¿Qué es lo que ocurre? Que al cabo de 3 o 4 o 5 años, al sistema financiero le va a venir otro rebufo si la economía española no crece, de que esos otros créditos que hasta ahora aparentemente no tenían ningún problema, los van a empezar a tener, porque un país que no crece es un país en el cual todos los créditos, ya sea personas físicas, ya sea personas jurídicas, ya sea empresas, ya sea a familias o al propio Estado, terminan por tener problemas. Y entonces les vuelve otra vez el problema.
Y ahí es donde pasaremos a otro punto, que es por qué no crece la economía española y qué reformas necesita para que empezamos a crecer un poco mejor. Ese al final, las finanzas son muy importantes, pero a lo que hay que mirar es a la economía real, que es la que sostiene el servicio que hacen los financieros. Pero al final es la economía real, y esa está en una situación preocupante por falta, entre otras cosas, de determinadas reformas.
Bueno, entonces, el capítulo de las cajas lo dejamos valorado en eso, aunque con la explicación de las provisiones.
Es muy razonable. Pero explicar que es un tema que se puede resolver con cierta facilidad.
Que este es uno de los quizá más sencillos grave. De es los el... tres que vamos a tocar. Es uno de los más que se puede alcanzar.
No sé si estáis de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo. Con menos riesgo. Que además riesgo. El tema está encarrilado y ahora hay que esperar a septiembre a ver qué es lo que va a pasar si consiguen encontrar dinero debajo de las piedras para financiar su recapitalización, pero el tema está encarrilado.
Luego les preguntaré también por procesos electorales que a lo mejor también pueden afectar a muchas cosas, pero bueno, esos serían daños o beneficios colaterales. Vamos a otra cosa que es más difícil y, según tu opinión, cercano a lo imposible, que es el control del déficit público de tres administraciones. Claro, no de la central, sino también de la autonómica y de la municipal. Y claro, esto, o aumentas ingresos públicos y si no puedes, pues tendrás que reducir mucho más los gastos. Aquí es donde vemos que no hay manera. Pero bueno, la Constitución deja.
Vamos a ver, yo quiero poner de manifiesto que es que el acuerdo que llegó España con la Unión Europea, con la Unión Monetaria, mejor dicho, con el Fondo Monetario y con el apoyo posteriormente y el respaldo de la Unión Europea, es enormemente exigente para España porque le obligaba a pasar de un déficit de un 11%, que fue
11,2,
11,1 al final, 11,1. En 2009, al 9,3 en 2010 y al 6% este año y al 4,4 el año que viene. Y al
3% en 2013.
Y eso es un programa.
Ese es un programa tremendo. Sobre todo el paso del 9,3, que al final ha sido 9,25 según el gobierno. Bueno, el año pasado. De 9,25 al 6%, que una economía que no crece es muy difícil. Muy difícil, muy complicado. Porque eso significa o tener muchos más ingresos públicos o reducir muchísimo los gastos.
Claro.
En una economía que no crece, el gobierno pensaba, y en su programa estaba que este año crecíamos el 1,3, pero que además aumentaban los ingresos públicos de alrededor de 10.000 millones de euros. Si crecemos mucho menos, ese objetivo va a ser imposible, con lo cual todo el ajuste, que son entre 30 y 40.000 millones de euros de menor gasto público, al fin, se va a trasladar al gasto público. ¿Y qué se puede hacer para reducir el gasto público en 30 o 40 mil millones de euros? Bueno, pues tocar absolutamente todo.
Todo.
Como el gobierno no ha sido capaz de hacerlo ni ha querido hacerlo, ha tocado lo propio, un poco en las autonomías, otro poco en los ayuntamientos, y le seguía quedando un agujero de entre 10 y 20 mil millones de euros. ¿Cómo lo va a cubrir? Vendiendo lo que tiene, las loterías, AENA y todas las participaciones en la SEPI. Con lo cual, este año dice, bueno, consigo vendiendo en el mercado 20 mil millones de euros y este año cumplo el 6. ¿Y qué pasa el año que viene si no hay esos bienes para vender? Bueno, pues que el año que viene el esfuerzo entre mayores ingresos y menor gasto pues se transforma en otros 40.000 o 50.000 millones de euros más.
Pero estamos otra vez, otra cifra de 40.000. Y esa es una cifra muy grande y hay que ver dónde se corta. Es curioso la forma en que se está cortando. Los ayuntamientos están cortando principalmente no pagando las deudas.
Así,
lo que para las compañías que les han servido, pues es la muerte lenta.
Pues claro, entonces, la morosidad.
No es la forma de hacerlo, creo yo.
Porque a la empresa
las
no se lo
perdone. Las deudas pasadas habría que pagarlas. Quizá no hacer un gasto futuro, pero no decir, yo como no tengo dinero no le pago a usted y usted se hunde. Eso es muy muy grave, entre otras cosas, para el empleo, pero para otras, para también los servicios. Luego está en las autonomías cómo cortar el gasto, y sabemos que hay determinados gastos que son imposibles de sostener, principalmente la salud. El sistema de sanidad no se puede sostener con los gastos que ahora es un buen sistema, el que tenemos público, pero es un sistema demasiado caro para nuestras posibilidades, y lo mismo ocurre con las medicinas, que también pues es un gasto en medicinas que también está creciendo demasiado. Y ya hemos visto en la Plaza de San Jaume qué pasa cuando el gobierno se ve forzado, el gobierno de Mas se ve forzado a decir, pues tengo que recortar el gasto en sanidad, y dice, no, es que lo vamos a arreglar con eficiencia. No, no es con eficiencia, sino que hay que recortar y va a doler.
Había una pancarta que ponía, no hay pan para tanto chorizo en la Plaza de San Jaume, ponían el otro día.
Sí, se han dado cuenta. Lo que es injusto es que no salgan al balcón el gobierno anterior.
Claro, claro.
Eso tendría más que decir, les invito, vengan aquí a ver lo que han dejado. Porque
de todas maneras, ahí, efectivamente, donde está la duda, el foco de la duda ahora mismo en el cumplimiento del déficit y sobre todo en las autonomías. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha dicho esta misma semana que el déficit va a ser de 6,2, una desviación de dos décimas, que parece no inquietar.
Pero es lo mismo que dice el Banco de España, ahí se han puesto de acuerdo.
Pero que parece no inquietar, pero yo quiero decir que esas cosas las agencias de rating luego las toman en cuenta y los mercados...
Esas no se lo creen.
Claro, no se lo creen y los mercados nos hacen sufrir, o sea, y la prima de riesgo sube y tal, y nos cuesta más financiarnos.
Al subir la prima de riesgo nos cuesta más endeudarnos.
Así es.
Los intereses son más altos.
Claro, los intereses son más altos y eso se añade a la cuenta,
pero ¿no? lo que quería puntualizar, ahora que Pedro decía lo de la Plaza San Jaume, es que, es evidente que hay que recortar. O sea, y que hay dos datos alarmantes. Uno,
La masa salarial en el Estado sigue perfecta, brillante, mientras la masa salarial en el sector privado casi está en la mitad.
Es una desproporción.
El esfuerzo que se ha hecho de ahorro en la administración pública es nada al lado de lo que se ha hecho en el sector privado. El ahorro que se preveía por fastidiar a los funcionarios rebajándoles el sueldo ha sido la mitad del que se calculaba realmente. O sea, eso marca una desviación. O sea, el número de puestos de trabajo en la administración pública sigue creciendo, creo que son 100.000 más de los que se presupuestaba, mientras el trabajo en el sector privado, pues ya llevamos por casi 5 millones de desempleados. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo. El que han hecho los españoles en sus casas, hay que hacer ese esfuerzo también en la administración pública. Y por otro lado, ahora que vamos a hablar de recortes, yo creo que sí que, hombre, yo creo que hay que introducir algún tipo de corrección en el sistema sanitario, pero me parece, en la Plaza San Jaume,
muchísimas cosas.
Yo gritaría porque cierren TV3.
¿Cómo TV3?
Y todas las demás.
Las cuatro.
Y todas las demás.
Y todas las demás.
El 50% de los medios de comunicación.
Antes de empezar a gritar y tal, porque quitan en la sanidad, quiten la televisión autonómica.
Más del 50% de los medios de comunicación, radio y televisión en Cataluña, son públicos.
Yo no quiero transmitir tampoco con esto esa posición que me parece un poco irresponsable por parte de... Tú hablas con un español en el bar y le dices, oye, hay que ajustarse. Y lo primero que dice, que se ajusten los políticos, que se quiten el coche oficial, que no sé qué. Me parece un poco demagógico también.
Bien.
Pero seamos serios. O sea, lo que hay que hacer primero es quitar las televisiones autonómicas. Sí. Y
¿Sabéis cuántas son?
1.800.
37 televisiones autonómicas.
Claro.
Aparte TV1 y TV2
haciendo,
y todo
haciendo
eso.
De todo.
Haciendo cosas que en el sector privado hacemos perfectamente.
Yo en ese caso solo he oído a Esperanza Aguirre decir que...
Yo he leído es que el total de déficit anual del conjunto de las televisiones autonómicas y locales suma 2.700 millones de euros al año. Quiero decir que es una cantidad sustancial.
Exactamente. Entonces, el dinero que pide la CAM.
Anda, mira.
Y las subvenciones y lo que se llama beneficios fiscales. Esas subvenciones que se dan a todo, no solo al cine español, sino también a las nuevas formas de producir electricidad.
O ya los sindicatos.
Y a los sindicatos,
y a la patronal.
Y a la CEOE, y a la patronal.
Bien. Pero esas son medidas que vamos a hablar después. Pero esto, como son dos partidas, que son muy claritas porque son ingresos y gastos, y estamos hablando de dinero público...
Pero mira, en la parte de los gastos...
Vale, pero es que luego me preocupa la de los ingresos, porque es donde... ¿De dónde salen esos ingresos? Tú ya has apuntado algunos, pero al final siempre sale el impuesto.
Claro.
El impuesto. Entonces, aquí es donde preocupa. Claro, en los bares, como dices yo, la gente está... Que se ajusten ellos, que recorten el gasto. Vale, pero el déficit es o por ingresos o por menos gastos o una combinación de las dos cosas inteligente. Entonces, ¿cómo se ingresa? Y tenemos tres administraciones. Y aquí ya es donde viene la vía impositiva. ¿Qué previsiones hay? ¿Cuál es el cuadro ahora mismo de ingresos públicos y el de gastos en el momento actual?
Mira, yo creo que este año... Ciertamente, hasta que no pasen las elecciones municipales y autonómicas, no se va a tocar absolutamente nada.
Claro.
A la vuelta del verano, si Zapatero fuera una persona responsable, como nos ha hecho creer que lo es, y en Europa él ha convencido a todos que él es un reformador, es un héroe para un periódico como el Financial Times, que nos dice que nos vamos a acordar de él. Bueno, yo debo decir que yo me apuntaría a esa tesis.
El cuento chino de Zapatero.
Yo me apuntaría a esa tesis y además contribuiría a hacerle un monumento si hace todas las reformas que hay que hacer antes de irse. Y no le costaría mucho porque él realmente ya no va a tener ninguna otra responsabilidad política. Pero concretamente en el tema de impuestos, uno no puede decir sin más que el IRPF este año, que es lo que está previsto, pues va a subir un 7%, que la recaudación por IVA otro 7%, que la recaudación por impuestos especiales, que va a seguir subiendo en torno al 2 o al 3%, las cotizaciones sociales un 3%, que las sociedades, el impuesto de sociedades sube también. Bueno, vamos a la realidad y qué es lo que está ocurriendo. Hay menos personas empleadas este año que el año pasado, con lo cual hay menos ingresos por IRPF. A pesar de que el IRPF ha subido mucho, vía menos deducciones e impuestos más altos, el impuesto de sociedades, yo no sé cómo ni siquiera se les ha ocurrido pensar que se iba a recaudar más, porque las sociedades no están ganando, ni mucho menos todas, excepto las que tienen la suerte de exportar, lo están pasando peor. Las cotizaciones sociales no están subiendo lo que se esperaba porque nuevamente hay menos trabajadores trabajando de lo que había antes. Simultáneamente hay mucho más gasto por desempleo de lo que se esperaba, porque hay más desempleados de lo que se esperaba. En impuestos especiales también van mal, porque el impuesto sobre los tabacos, se ha caído en un 30%, porque la subida ha sido de precios y de impuestos ha sido tan fuerte que ahora mismo ya ha sobrepasado un límite que es mejor hacer contrabando otra vez y vender lo que es lo que está ocurriendo. Sobre todo uno ve dónde, en las provincias en las que se vende menos tabaco, son todas las fronterizas, las que tradicionalmente.
Evidente.
Pero es que esos son, pues, pueden ser entre del orden de 2.000 millones de euros menos de ingresos. Quiero decirte, uno empieza a ver por dónde había, por dónde esperaba
fuentes de ingreso.
Fuentes de ingreso, y no está tan claro que se vaya a ingresar más este año que el año
pasado.
Entonces,
¿cuáles nos quedan?
Pues al final lo único que te va a quedar claro es
porque,
el IVA, que va a subir.
Lo del IVA es cuece,
el,
la
IVA, el IVA va a subir un poco, yo creo que va a subir un poco la recaudación por IVA, pero no tanto tampoco como, como esperaba el gobierno. Va a subir sobre todo porque van a subir los precios.
Y yo te diría,
unas, unos precios subiendo al 3,6%, el IVA se recauda directamente sobre los precios. Si sube un 3,6%, vas a recaudar por IVA un 3,6% más que anteriormente. Eso es así. Entonces, la tabla de salvación para los ingresos de la administración este año
dice
es el
Pedro
IVA.
Dice Pedro, por escrito, ahora me lo dirá hablado.
Ay, a ver lo
dice, soy de los que creen que la combinación de impuestos más altos con ayudas a empresas en quiebra empeora la situación del enfermo. Me inclino por lo que los economistas italoamericanos Alberto Alesina y Silvia Darnia presentan como el círculo virtuoso de arreglo de las finanzas públicas. Recortar gasto y reducir impuestos, dice, ambos drásticamente.
Es que estos dos economistas italoamericanos, Alesina y Ardaña, han hecho estudios de tipo estadístico para ver qué países han salido mejor, con más crecimiento y más rápidamente, si aquellos que han aumentado los impuestos para cubrir el déficit público o aquellos que han aumentado el gasto para animar la economía. Entonces, estos dos, aumentar impuestos y aumentar el gasto, no da tan buen resultado como la reducción del gasto, como
también
la reducción
en España,
y el recorte. Y eso yo creo que cuenta para España, con que vistas estas cuentas, todavía se hace más urgente el recortar el gasto.
Así es.
Que además, ha dicho ahí Zapatero cuando lo hemos visto, que es que no quieren hacer más recortes porque eso disminuye la capacidad de crecimiento. No creo que sea así. La capacidad de crecimiento aumenta cuando el peso del Estado disminuye, sobre todo si disminuye de forma muy clara. Y eso es, ese es el, debería ser el programa o de Zapatero o de la oposición que sustituye a Zapatero, es decir, la única forma que tenemos de crecer es que sobre los hombros de las empresas privadas no recaigan más impuestos porque resulta que el Estado gasta menos. Y lo mismo con el sistema financiero. Entonces, esa es la otra, ¿cómo diría yo?, el otro programa político o político-económico que deberíamos mirar, al que deberíamos mirar los españoles.
Pero yo con lo del gasto es una manía ya, pero claro, a lo mejor pone mucho empeño en la administración central, pero es que está demostrado que no son capaces o no hay posibilidad de obligar a las autonomías a un techo de gasto, por ejemplo.
Bueno, pero
los ayuntamientos, eso ya lo tienen el techo en
sí, el pueblo, los ayuntamientos
van a poner el techo de gasto que quitaron en el año 2006, cuando precisamente el actual gobernador del Banco de España fue uno de los promotores de convertir la norma del techo del gasto en una norma de gasto cíclica, o sea, que tenía que ir acompañada en el ciclo y no año a año, ¿no? Que era lo que realmente nos mantenía dentro de una disciplina de gasto. Pero habrá que hacerlo, o sea, habrá que buscar la forma de recortar el gasto de una manera razonable, porque si no, eso que está pasando en la Plaza de Cataluña va a pasar en todas las plazas de España, y esto se va a parecer más a Libia que a otra cosa. Y entonces, el tema es que los políticos no lo quieren abordar porque es muy cómodo seguir engañándose, pero aquí, o sea, si nos ponemos, yo creo que al final, o sea, cuando tú lo planteaste al principio me llamó la atención porque dijiste el gasto, pero como no se puede ahorrar más, hay que aumentar los ingresos. Es que nos pueden seguir subiendo los impuestos y nos pueden seguir estrangulando y al final
no,
eso
claro,
deja de ser eficiente.
Eso es lo que
no es una válvula.
Eso deja
no
de
una,
ser eficiente.
O sea,
con lo
no
cual,
válvula,
la única pero forma realmente de, o sea, ahora mismo el tamaño del Estado en la economía española es del orden del 46% de la economía. Una barbaridad. Una barbaridad, porque casi la mitad de todo lo que pasa a nuestro alrededor lo está decidiendo un político o el Estado.
Pero con unos ingresos públicos, que es la presión fiscal, que es muy baja, que estamos en torno a un 37-38, y la diferencia entre el 37-38 y el 46 es el déficit público.
Así
entonces,
es.
El problema que tenemos es que la presión fiscal es muy baja y el gasto es muy alto. A uno le gustaría tener una presión fiscal permanentemente baja, y yo creo que, como dice Pedro, esa sería la mejor de las políticas. Pero cuando uno está en el euro y cuando uno tiene un acuerdo con la Unión Monetaria que dice, usted este año al 6, le pase lo que le pase, entonces resulta que tienes que tomar todo tipo de medidas, las que están económicamente justificadas en un momento determinado y las que no lo están. Por eso este año estamos vendiendo...
lo de vender no está mal.
Bueno,
sí, pero
bueno,
se acaba cuando ya lo has vendido, decir, claro.
Está muy bien siempre que durante ese tiempo se utilice ese tiempo que se gana para hacer las otras reformas que hace falta. El problema de la economía española, con una presión fiscal muy baja, que es solo un 37%, un 37, un 38%, es que ese 37 o 38% lo pagan entre muy pocos trabajadores y muy pocas empresas, porque fuera del sistema hay 5 millones de parados.
Así es.
Eso es la importancia de ese 20% de desempleo. El 80% del país no puede sostener indefinidamente a un 20% del país que está sin trabajar. Y por eso, al final, la presión fiscal, excepto que se resuelva el problema del desempleo, y eso solo se puede resolver creciendo, ese 20% nos arrastra a todos, nos impide recaudar más y recortar el gasto. Y nos puede llegar un momento en el cual el gasto público y el déficit público no se controlen, sino que siga creciendo hasta unos límites que no sabemos cuáles son, pero que si sigue creciendo habrá un momento en que entraremos en la situación de Grecia y Portugal, sí. Irlanda yo creo que es un caso diferente, y del cual solo se puede salir con reformas mucho más profundas o vía una intervención del
Estado. Bueno, la prueba es que Grecia está aprobando su segundo paquete de ahorro para ahorrar 23.000 millones de euros más.
Sí, pero de Grecia ya se ha dicho que...
sí, y no está saliendo.
El último rescate ya se va a permitir la bancarrota, entonces.
Es que el tema de que un Estado tan preponderante, con una presencia del 46% en una economía, lo que nos convierte es en una economía mediocre. Yo estoy seguro, o sea, como decíamos antes con las televisiones públicas, yo no soy enemigo por principio dogmático de que haya una televisión pública, pero que haya una televisión pública. No 37, como ha dicho Pedro. Yo creo, en principio, que los españoles pueden sacar adelante este país. Los españoles, no el Estado español. Entonces, es para mí inevitable que ese 46% del tamaño del Estado se tiene que replegar. Y tenemos que volvernos a plantear las cosas desde el principio, aunque la Constitución vaya a misa y diga lo que quiera.
No, o sea, es que la Constitución te lo permite,
claro,
además.
No, por supuesto que sí, y lo potencia. Porque como es una Constitución garantista que reconoce derechos a todo el mundo, hay que crear estructuras estatales para garantizar esos derechos. Pero al final, lo que tendría que hacer el Estado es garantizar la seguridad interior y exterior, la justicia, o sea, precisamente sí, lo que peor hace... Sí. Es lo que es primordial en un Estado.
Y que no cuesta nada.
Y luego, yo te diría ya, con un rol subsidiario, la educación y la sanidad.
Que sí.
Y eso crearía una riqueza formidable, conociendo además al pueblo español.
Sí me gustaría que explicaras ese debate constitucional sobre si el gobierno central puede limitar el gasto de las autonomías. Porque mucha gente dice que no es posible hacerlo, dadas nuestras leyes.
Yo creo que la Constitución tiene por lo menos 4 o 5 artículos clara, en los cuales no solo posibilita, sino que obliga al gobierno, a la administración central, a controlar el gasto, a armonizar el gasto de las autonomías, a controlar cómo se desarrollan las competencias que se transfieren, a homogeneizar entre todas ellas y a imponer, en definitiva, límites. Y si las autonomías no lo hacen adecuadamente, impone el que esa competencia se recupere por parte del Estado. Yo creo que es una parte de la Constitución que no se ha desarrollado en absoluto, nadie ha querido mirar esa otra parte de la Constitución, pero está ahí. A mí me ha sorprendido, cuando me puse a estudiar la Constitución, la enorme cantidad de artículos que no solo permiten, sino que obligan. No existe un organismo ahora mismo en la Administración Central en el cual se recojan los presupuestos de las autonomías, cómo se han, si se han llevado a cabo o no, el resultado en superávit, en déficit o en equilibrio, en qué se ha gastado el dinero que ha transferido el Estado previamente a esas autonomías para desarrollar esas competencias, si ese dinero ha estado bien gastado o no. A eso obliga la Constitución. Pero es un organismo de control que no se ha desarrollado.
Pero eso basta porque muchas personas están impacientes con el sistema español, con el sistema de las autonomías español, diciendo que deberíamos centralizarlo todo otra vez en Madrid.
No hace falta.
Basta con aplicar lo que ya existe y que creo que sería necesario ir aplicándolo.
Y probablemente no sea necesario.
Y no repetir competencias dos y tres veces.
Exactamente. Si lo que hay que es pulirlo y dejarlo.
Mira, en relación con el tema de los ingresos, yo con esa parte quiero terminar.
Sí.
Yo soy de los que propongo, los que creo y defiendo que hay que hacer una reforma fiscal en profundidad. Todo el sistema fiscal español está pensado sobre la base de recaudar cuando hay una actividad inmobiliaria y constructiva. Si no lo hay, en este momento no lo hay, por eso se produce esa caída de ingresos fiscales brutal tan grande. Si uno quiere que se emplee una parte importante de los 5 millones de parados que hay, es necesario que se desciendan los salarios y las cotizaciones sociales que se pagan por esos trabajadores. Entonces, forma de hacerlo. Hay que rebajar las cotizaciones sociales, hay que rebajar el impuesto de sociedades y de una u otra manera hay que compensarlo en esta fase en la que no nos podemos permitir más déficit. Por eso yo defiendo que es el momento de compensar con una subida del IVA e incluso con una subida sobre las rentas de capital. Pero el objetivo no es recaudar más, el objetivo es recaudar lo mismo, por así decirlo, pero con una distribución muy diferente para conseguir que el coste del trabajo de la mano de obra se reduzca por lo menos a través de acuerdos salariales y a través de unas menores cotizaciones sociales, que se reduzca por lo menos un 10, un 12 o un 15%.
En el caso de las remuneraciones salariales hay dos elementos que fomentan el paro.
El convenio y que estamos colectivo.
Uno es lo que se llama la cuña. La cuña es la diferencia entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado. Y esa diferencia es lo que va a la Seguridad Social, que no es un 7% que paga el trabajador, si es que lo paga, que sí que lo paga cuando hay paro, sino que se puede poner en el 31%. Uno emplea a una nueva persona y tiene que añadir un 31% a lo que le entrega. Y esa cuña es un impuesto sobre el trabajo.
Sí, sí,
y
sí,
se
sí.
sabe que cuando aumentan los impuestos, disminuye la demanda de lo que esté sufriendo. Y la segunda cuestión no es solo la cuña, sino el nivel del total de los gastos que impiden, o el total de las situaciones que impiden que la gente se emplee. Porque es la reforma laboral es esencial para que toda esa gente que está o mano sobre mano o trabajando en la economía negra, que habrá mucha gente que lo está haciendo, que vuelva al sistema y que vuelva a un sistema que no sea punitivo. Y por eso todas las cosas que estamos discutiendo al final se reducen a qué pasa en la economía real, de la que dependemos para que haya más crecimiento, de la que dependemos para que haya menos paro. Y esas normas, esas instituciones equivocadas de la economía real son las que verdaderamente nos están matando.
Y de eso nos vamos a ocupar ahora mismo, y de la negociación colectiva y también de las quiebras. Y si se puede rescatar ya o no se puede. O sea, ha pasado la moda de los rescates. ¿Y qué pasaría con España? ¿Y qué pasaría con un país en caso de ser rescatado? ¿Qué efectos tiene sobre la economía de un país? Porque a lo mejor resulta que tiene unos efectos secundarios todavía peores y les impide crecer. En fin, algunos ejemplos ahí. Vendrá Luis Fernando Quintero y tratamos de cerrar estos asuntos.
Debates en libertad con Javier Somano.
Dice Pedro que no hay que ser alarmista, que hay que procurar no ser alarmista, lo que ya es suficiente. Lo siento, Pedro,
sí,
vamos a escuchar otra vez al economista Manuel Muela, que le pedimos un pronóstico. Luego estas cosas tienen muchos matices, pero le pedimos un pronóstico vista la situación actual. Vamos a escucharlo.
Pues yo creo, desgraciadamente, que los próximos meses van a seguir siendo negativos, porque la economía española, contra lo que se dice, sigue siendo una economía que está en absoluto parálisis. No hay confianza alguna, no hay confianza ni estímulo para invertir. Entonces somos una economía que está intentando sobrevivir, pero no se produce el adelgazamiento que se tiene que producir necesariamente para adecuarnos a nuestra verdadera realidad. Y por tanto, hombre, es verdad que las exportaciones van creciendo, pero ese crecimiento nunca será suficiente para cubrir los agujeros y los frentes que tenemos. Bueno, y tampoco hay que ignorar que mientras el país siga mal dirigido, peor todavía. Es decir, y cuando digo mal dirigido, no me refiero solo al gobierno, sino me refiero a los responsables públicos, gobierno, oposiciones, que parece que están un poco fuera de la realidad. Lo lógico sería, yo insisto, que el gobierno español en algún momento tendría que plantear seriamente cuál es su problema, cuáles son sus necesidades y utilizar el fondo de rescate no para engordar la deuda, sino para, entre otras cosas, hacer un saneamiento global del sistema crediticio.
Bueno, ha acabado menos pesimista de lo que ha empezado, porque los próximos meses van a ser peores. Creo que eso ya no es pesimismo, bueno, es realismo, ¿no?
Ha dicho que van a ser iguales, bien. Que no salimos. Y yo creo que muchos estamos de acuerdo en eso.
Sí, bien, pero vamos ahora al punto que yo anunciaba y que creo que es importante. Porque de la reforma laboral no vamos a hablar, porque hemos hecho ya unos cuantos debates y al final... Negociación colectiva, que aquí las pocas veces que han venido sindicatos nos tachan de todo. Cuando hablamos de la negociación colectiva es peor y sobre todo que no tenía que ser tan colectiva. Es decir, que las empresas puedan negociar con sus trabajadores.
Cuando se habla de igualar salarios a productividad, claro, de lo que se está diciendo es que cada empresa, en definitiva, puede pagar los salarios que se pueda permitir en función de cuáles sean sus cuentas de resultados. Entonces... Ahora mismo eso no es posible porque hay una cosa que se llaman convenios colectivos. En España hay 5.000. Entonces, una empresa que se crea en este momento, directamente, quieras o no quieras, te toca un convenio colectivo, ya sea o el del metal, o el del cartón, o el del comercio, el que sea.
A veces uno que no tiene mucho que ver con tu actividad.
No, simplemente te toca tu actividad y además te toca un convenio o de orden sectorial, o de orden provincial, o de orden nacional, nunca sabes, pero te toca uno. Entonces resulta que a lo mejor tu actividad va mal, la de tu empresa en concreto, pero en ese convenio se ha negociado por los sindicatos y por los representantes, teóricamente, de los empresarios, que los salarios ese año tienen que subir la inflación más un punto. Entonces, y estoy hablando de una realidad, hay muchos salarios este año que van a tener que subir en empresas que están con enormes pérdidas un 3%, y a este paso el año que viene van a crecer un 4,5%. Consecuencia, esas empresas no van a salir adelante. Con esas subidas salariales, esas empresas van a desaparecer, se va a perder todavía más puestos de trabajo y la economía española no va a poder crecer. Solución, ¿cuál es la? Cuando se habla de la reforma de los convenios colectivos, que desaparezcan los convenios colectivos, porque en España no han funcionado, y que cada empresa negocie con los representantes de los trabajadores en su empresa en función de cuál es la realidad de cada empresa.
Pero es que es lógico que a una empresa de 20 trabajadores le afecte el mismo convenio colectivo que a una que tiene 500.
Pues no, es que además los grandes tienen una capacidad muchas veces más productividad, de tener I+D, de hacer inversiones que un pequeño, por definición, no puede. Entonces, al final, el pequeño, ¿qué es lo que hace? Hace trampas, hace más horas extraordinarias de las declaradas, en fin.
Para que sepamos lo que de verdad es un convenio colectivo, se publican en el boletín oficial. Son ley.
¿Son ley?
No es un contrato. Es una ley que tiene que obedecer todas las empresas en el sector. Ya de por sí la idea de que un acuerdo sobre las obligaciones laborales y su remuneración sea una ley en el boletín oficial, ya nos indica cómo está de rígidamente regulado el sistema.
Y a lo mejor me atrevo demasiado si digo que es una ley casi sindical, porque al final viene impuesta.
Bueno, y luego, ¿por qué se resisten los sindicatos a que desaparezcan? Y la COE no lo dice, pero se resiste también.
También se resiste.
Porque alrededor de esos convenios colectivos hay una cantidad de gente que da servicios de asesoramiento, que son los que hacen la negociación, les eligen para eso. Liberales. La fuerza de los sindicatos no está en sus miembros, no está en las personas que paguen para que existan, está en el hecho de que las elecciones dentro de la empresa siempre son ocupadas por los sindicatos representativos, y alguno que no es ni UGT ni COE, y esos sindicatos son los que hacen la cuestión muy importante para ellos y para la COE, que es el convenio colectivo. Y un convenio colectivo que, si el año que viene no llegamos a un acuerdo, vale el pasado.
La ultraactividad.
Y si el año siguiente no vale o no se llega a un acuerdo, vale el de hace 3 años.
Y una pregunta que se me ocurre, ¿eso es constitucional?
Sí, claro que es constitucional. Yo creo que es que el Estatuto de los Trabajadores, que es parte integrante, además tal y como ha sido interpretado tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, de hecho es un resto del Estado intervencionista franquista, del corporativismo fascista.
Del vertical.
Es el peronismo, la parte del peronismo que queda en la economía española es todo el sistema de relaciones laborales, de convenios colectivos, del papel de sindicatos y del papel de los empresarios. Es que se piensa, se habla del orden de 25.000, 30.000 personas.
25.000 o 30.000 es lo que me han dicho. 25.000 o 30.000 personas. De personas alrededor de los convenios.
por parte de los de la COE, digamos, de las empresarias, de las agrupaciones empresariales, y otros 25,000-30,000 por parte de los sindicatos. Es una industria. ¿Cómo van los sindicatos y cómo van a ver los sindicatos y la COE? ¿Cómo van a pactar eliminar ese sistema y perjudicar a 50,000 personas que dependen de ellos directamente?
Entonces, Alberto Recarte esto ya lo ve directamente imposible. O por lo menos resulta imposible. John, a ver, una luz.
Imposible no, porque inmediatamente llegará un gobierno del PP y lo hará todo.
Bueno, no lo tengo yo tan claro.
Tan mágicamente,
Pedro, no lo tengo muy claro. Yo no lo tengo tan claro.
¿Y además, no, por qué no lo ha hecho cuando
te sorprendes?
El precedente es malísimo, porque Aznar tuvo esa huelga, llevó adelante la carga política de aquella huelga que tuvo en su segunda legislatura, que la tuvo el pobre Juan Carlos Aparicio, que era ministro del Trabajo, y al final pues le costó el puesto a Aparicio, vino Zaplana y se puso en su sitio, y Aznar dio marcha atrás con la reforma. Nunca se hizo.
Aparicio, o sea, está muy a gusto en Burgos.
La fortaleza de la derecha o del Partido Popular para hacer reformas laborales razonables tampoco me parece que sea muy grande.
Cuatro años, entonces, en mayoría, bueno, absoluta, algo se
no
pudo
tengo
tocar.
Yo tan claro que se la vayan a jugar, los cuatro años se vayan a jugar la popularidad, que no van a tener, porque no van a tener gran popularidad, pues tendrán que afrontar cosas.
Mira, por ejemplo, aplicado a un caso real, ese anuncio que ha hecho Telefónica ahora de que va a prescindir del 20% de sus trabajadores en España, es muy posible que en otra situación, si pudiera pactar solo con los representantes de los trabajadores internamente, sin ningún tipo de presión salarial de los sindicatos por fuera, a lo mejor podía llegar al acuerdo de rebajar los salarios un 2, un 3, un 4 o un 5% del conjunto de los trabajadores, y en lugar de reducir la plantilla el 20%, sí, reducirla el 10%. Sí. Ese es el tipo de acuerdos al que se puede llegar en una empresa cuando no existe un convenio colectivo, un convenio marco o la presencia de unas fuerzas sindicales tan poderosas como existen.
Yo creo,
en España,
Alberto, ¿no?, que en España, la economía española está diseñada para las grandes empresas, para Telefónica, para Iberdrola, Endesa. A las pymes nadie se acuerda de ello. En Italia, todas las empresas que tienen menos de 20 trabajadores no están sujetas a ningún tipo de convenio colectivo. Ellas negocian directamente entre los trabajadores y el empresario.
Es que parece,
o sea, eso es una ventaja incomparable en relación a la economía.
¿Y si luego lo hacemos para toda la economía?
Luego claro, un detalle más. En Italia no existe el subsidio de desempleo. Existen seguros que se hacen con mutuas y tal por si te quedas en el paro, pero no existe un subsidio estatal de desempleo, con lo cual el paro en Italia realmente nos da risa comparado con el que tenemos aquí. Pero nosotros tenemos incentivos perversos, como el caso que citaba ahora Alberto, donde el subsidio de desempleo precisamente sirve como un aliciente para terminar negociando una prejubilación colectiva de 11,000 trabajadores o 6,000 trabajadores, que es lo que dicen ahora, aunque dicen 11,000 en definitiva. Pero el tema es que cuando te digo que la economía está diseñada para las grandes, es que no solo el tema del acuerdo colectivo opera contra la pequeña empresa, esa que tiene 30 trabajadores y no se puede adaptar como la grande, como la que ha firmado el convenio o ha apoyado el convenio sectorial. Piensa en la ley de datos. La ley de datos es perfecta para Telefónica, para Endesa. Pues la ley de datos,
el trabajo que supone para una empresa,
pero para
pequeña,
una pyme,
eso,
vamos, le funde los plomos, porque tiene que contratar a un tipo solo para supervisar que se cumpla la ley de protección de datos. Así hay un montón de normativa, porque la inflación legislativa que tenemos, o sea, ¿en qué número de ley vamos? Pero creo que en la veintitantos mil o no sé, 18,000. Es una barbaridad.
Yo creo cuando que, las dice Bono, cuando los gobiernos autonómicos ponen y me dicen, hemos hecho en esta legislatura 800 leyes. Bueno, yo creo que el éxito de un gobierno debería ser, en esta legislatura no hemos aprobado ninguna ley y hemos eliminado 800. Yo creo, exacto, que ese sería el gran éxito
del gobierno. Quitado. Pero es que tenemos esta deformación de que los diputados tienen que trabajar.
Claro.
No, por favor.
Pero bueno, quiero decir, mira, cuando hablamos
los eurodiputados, eso lo han entendido muy
cuando,
bien.
Mira, para que una economía crezca hace falta, primero, que digamos que resulte rentable a cualquier empresario que se le ocurra una idea, esa idea, claro, para lo cual hace falta primero que tenga un capital, él, que tenga algo de dinero. Un país pobre, eso ya lo tiene más difícil. Que ese capital se lo ponga alguien, eso es lo que se llama el capital riesgo, etcétera, que aquí, en estas circunstancias, pues nadie le gusta venir porque este es un país ahora mismo con mucho riesgo. Lo segundo que hace falta, que los trabajadores que vaya a tener no les resulten demasiado caros la suma del salario más las los cotizaciones impuestos sociales. Entonces, forma de rebajarlos, hacer esa revolución en los convenios colectivos, con lo cual a lo mejor el salario puede rebajarse un 10 o un 15% por salarios más bajos directamente y otro 5 o un 10% si se hace una reforma de las cotizaciones sociales. Con lo cual, si el coste del trabajo directo descendiera un 10 o un 15% en conjunto, se emplearía mucha más gente. Si además hubiera crédito, que es el tercer ingrediente que falta, y de ahí la urgencia en hacer la reforma y terminar la reforma de recapitalización del sistema financiero. Mientras todos esos elementos no estén presentes, es muy difícil que la economía crezca y es muy difícil que se cree empleo.
Pero Alberto, de revolución.
Supone, rebajar las cotizaciones sociales supone que la seguridad social va a tener déficit durante muchos años. Y eso significa que el Estado tendrá un desequilibrio en su cuenta.
En el sistema sanitario no se puede prometer o dar todo lo que se ha prometido. Habrá que hacer una lista de las cosas que se pueden financiar al 100% y otras a menos. Se habla del copago. ¿Y por qué no hablamos del copago en la educación?
Por supuesto. También.
Porque la Constitución dice que tiene que ser gratuita.
Y ya no solo el copago. Pero ¿por qué no evaluamos dónde va nuestro dinero en la educación?
Hay una clasificación de libertad económica que hace la Heritage Foundation.
El índice de libertad económica.
Y España está en el número 34. Eso es un número demasiado alto y deberíamos estar en las primeras filas para que la economía reviviera. Eso ya nos indica que, a pesar de la impresión que hay de que esto es una economía libre y además los sindicatos y la izquierda dice pues esto es la globalización y está todo libre, no es así. Tenemos todavía muchísimas trabas para lo que es la actividad económica.
Claro.
Y eso, algunas las has dicho tú, Alberto, pero habría que ver qué podemos quitar para que la economía reviviera, sobre todo las que están discriminadas, ¿no? Las empresas que sufren discriminación.
Por ejemplo, un segundo, que hablar de seguridad social, es que la seguridad social no tiene por qué financiarse solo con cotizaciones sociales.
Bien, perfecto.
Se puede financiar perfectamente una parte cotizaciones sociales y otra parte con el IVA. Hay países como Dinamarca que no tienen cotizaciones sociales y todo se financia con un IVA muy alto, porque han pensado que era la forma de incentivar el empleo. Y en Dinamarca no hay desempleo. Quiere decir que tenemos los extremos España-Francia, que estamos en unas altísimas cotizaciones sociales, y países como Dinamarca, que no tienen ningún tipo de cotización social y tienen, en cambio, unos IVAs mucho más
y altos. Alemania no ha tenido ningún problema en suplir la seguridad social con impuestos.
Bueno, evidentemente.
Con nuevos impuestos.
Evidentemente. Lo que no puede ser es decir no se puede tocar nada o tocar una cosa por aquí sin tocar el resto. En fin, hace falta.
De hecho, la reforma laboral alemana rebajó las cotizaciones sociales y se ha cubierto con un impuesto al tabaco. Y a las gasolinas.
Al final hay una cosa. ¿Dónde hay una mina de producción en España? Pues entre otros 5 millones de personas en el paro.
Obviamente.
Ni podemos financiarlos y esa gente está parada o están haciendo chapuzas que tampoco es lo que queremos que hagan, eso sí que sería una fuerza para nuestro crecimiento.
Claro.
La pregunta es, ¿cómo hacemos que esa gente vuelva a trabajar? No solo por el crecimiento de la economía, yo creo que es al revés. Esos trabajadores, cuando trabajen, harán que la economía. Y son las barreras institucionales las que tienen a esa gente metida en una especie de hoyo y la economía española depauperada.
Pero no vendría nada mal subir el IVA, como dice Recarte, porque así se rompería aquella cosa de que somos una economía de gasto y solo crecemos cuando la gente gasta.
Subir el IVA, pero bajar otros impuestos. Estoy defendiendo una subida del IVA sin más.
Pero probablemente lo que haría es fomentar el ahorro y controlar el gasto.
Dejadme un hueco porque habéis hecho una carrera de relevos espectacular. Yo disfruto mucho, pero no había manera de presentar a Luis Fernando Quintero.
¿Aquí ha venido Fernando Quintero?
Esto para mí es una clase de economía.
Perdóname, pero claro, es que los debates hay que hacerlo. Los dos primeros bloques no hay que emitirlos porque es al final cuando de verdad la gente saca todo.
Estaba aquí expectante y aprendiendo muchísimo.
Pero han salido ya unos cuantos países, digo, a ver si me centro en esa pelota para pasársela a Quintero y que remate, porque también hemos preguntado a Manuel Muela por, estamos hablando ahora de las quiebras.
Sí, uno de los puntos de los que hablábamos con Manuel Muela en esa pequeña entrevista que le hicimos era el de los rescates y preguntábamos a Manuel qué pasaría o si cree que España puede llegar a ser la próxima o si es posible plantear un rescate de la economía española. Esto era lo que nos contestaba Manuel Mora.
Yo sostengo que esa apariencia de que todo el mundo dice no, España está haciendo sus deberes, todo ya marcha, no pasa nada, es producto del terror de los acreedores. O sea, los acreedores de España, que en este caso son las potencias centrales de la Unión, tienen tal terror a lo que puede suponer el desastre español, que dicen, bueno, vamos a contemporizar y a decir qué tal, a ver si de esa manera vamos sorteando el problema. Por eso insisto, hablar de rescate de España no creo. Lo que sí creo es que si no se hacen las reformas que hay que hacer, pues la situación de penuria de España conducirá a que en algún momento España no rescate, tendrá que plantear la reestructuración de su deuda.
Esto, si volvemos a escuchar lo del Titanic,
ya esta diferencia entre rescate y reestructuración es de mucha importancia, porque el rescate en el caso de Grecia, en el caso de Irlanda y ahora Portugal, consiste en yo te doy un dinero para que vayas tirando, pero sigues con las mismas
obligaciones. Pero sigues con el mismo mal, además.
Sigues con el mismo mal, con las mismas obligaciones, sigues teniendo que pagar unos intereses, no solo los de la deuda esa, sino las deudas que del dinero que yo te presto.
Claro.
Y la otra idea es, ¿por qué no decir, mire, vamos a hacer una quita? Vamos a hacer una espera. Se ve que no podemos. Y llega un momento en que es mejor decir, bueno, pues vamos a hacer el consabido corte de pelo, de tal manera que la deuda la podamos sobrellevar. Eso marcará al país, pero marca al país por todo lo que hizo mal. El decir, lo ha hecho todo muy mal, pero no pasa nada. Yo le voy a prestar y saldrá solo.
No,
creo que claro. Eso es poco realista.
Por eso preguntaba yo las secuelas de un país rescatado. Porque, claro, ya
por ejemplo,
no puede conseguir
Grecia
generar más ingresos, ¿no?
Hace 2 años parecía que tenía una deuda pública del 80% del PIB. Dentro de un año tendrá el 150%. Sobre esa deuda pública está pagando en una parte el 5%, en otra otros tipos de interés, unos más bajos y otros mucho más altos. Y luego tiene una deuda privada, además, sobre la cual está pagando, no el 5%, está pagando entre el 10, el 12 o el 14%. Entonces, esa carga de intereses de un país no le permiten vivir. Claro. Todo lo que se produce tiene que ir a pagar los intereses y es tal el nivel de transferencias que hay que hacer en el exterior para pagar toda esa deuda, una parte una pública y otra privada, que el país no crece, sino que decrece. ¿Qué es lo que le está pasando a Grecia?
Además, el país tendría que exportar para pagar eso fuera.
Sí, pero que además no se convierte en atractivo.
Pero es que esto está ocurriendo, yo creo, por primera vez en la historia, además, porque si no, hubieran devaluado. O sea, la medicina habitual
no es
de estas circunstancias...
Es una quita.
Sí, pero el recurso habitual en estas circunstancias de un ministro de Hacienda era devaluar. Devaluaba
bueno,
y corregía.
Pero no era una decisión del ministro, es que el mercado te lo imponía, te devaluaba.
Pero ahora tienes un elemento fijo en la ecuación que no puedes mover, porque
claro,
estás en el euro.
Claro.
No, pero el elemento fijo, una forma de quitar, de reducir la deuda, es devaluar. Claro. Y otra forma es reducir la deuda. Es decir, al final las cosas funcionan, estés en el euro...
Pero tú hablas de una quita o de reducir la deuda pagándola o por una quita.
No, hablas de una quita. Claro. Es decir... Tú tienes una deuda, reduces o devalúas el 20%, pues quiere decir que las personas, a menos que lo tengas todo denominado en dólares o denominado en marcos, pues entonces lo que haces es dar menos, ya sea dentro del país, porque al hacer una devaluación, pues empobreces a la gente de dentro del país, o ya sea a tus acreedores en el caso de euros. Esa es una forma, no puedes devaluar, pues entonces devalúas de la forma clara, que consiste en decir, mira, no puedo pagar más y además voy a devaluar porque voy a reducir los gastos dentro de casa, es lo mismo, al final lo mismo. La gente dice, es que si pudiéramos devaluar, pero si lo vais a tener que hacer de otra manera.
Pero al final, país rescatado, país con la banderita de país rescatado.
Mira, en
por
el caso,
supuesto, menos atractivo para inversiones.
En el caso de Grecia no ha funcionado.
Y al final,
en el caso de Grecia no va a funcionar, lo cual significa que el sistema que se ha impuesto en la Unión Monetaria Europea para rescatar a los países que están en dificultades y que no tienen capacidad para pagar la deuda exterior, la deuda pública en este caso, no la exterior, la deuda pública, el sistema que se ha impuesto no funciona.
¿En Grecia o en cualquiera?
No funciona en Grecia, probablemente no va a funcionar en Irlanda y seguro que tampoco va a funcionar en Portugal. Le va a meter a Portugal en un hoyo.
Bueno, pero es que en Portugal no ha funcionado el plan de estabilización. El plan de consolidación fiscal que estaba aprobado no ha funcionado en Portugal. O sea, escondieron 2.000 millones... que no los pusieron en el déficit y cuando les han
vamos
pillado...
Vamos a ver qué han escondido.
Mira, por ejemplo,
los demás.
Si a nosotros nos intervinieran ahora
espero
mismo...
Espero que a nosotros no nos pase.
Si a nosotros nos intervienen en este momento, aparecerán, yo calculo, del orden de 20.000 millones de euros que no están en ningún sitio, que son las deudas de autonomías y ayuntamientos a proveedores y acreedores no están contabilizadas. Por eso nadie quiere intervenirnos. Todo el mundo dice, por Dios, hacer las reformas, hacer lo que queráis.
Pues no nos quiere intervenir por otra razón. Y es por el aspecto político del euro. Una cosa es que tengamos una política monetaria en la que tendría que ser severa y rígida. Aquellos que no puedan pagar, pues se les suspenden los derechos durante algún tiempo, en fin, lo que es lo normal. Pero si se hace eso, entonces el euro deja de ser la bandera. La idea de utilizar el euro para hacer la Unión Europea es un horror. La Unión Política Europea
sí,
es un horror.
La monetaria es evidente.
La monetaria es hecho y se usa y entonces como no se quiere demostrar que la Unión Europea está
no
en dificultades, pues entonces está. Ayer en Sevilla estuve con Mario Monti, que nos dio una conferencia estupenda. Y él sabe que yo soy más bien euroescéptico. Sí. Y él es euroentusiasta. Y me decía, bueno, Pedro, tú vas a Bruselas porque allí te vi y no te pasa nada, te tratamos muy bien. Digo, sí, pero yo creía que el euro era para unirnos y nos está desuniendo. ¿Por qué? Porque se ha utilizado como un arma política y eso es un error.
O sea, que el país al que le tocan ahora como rescatado es todavía peor.
Mira, es un problema de tipos de interés. En Irlanda el Estado está pagando en la deuda que se le está refinanciando el 5%, el 5,5%, pero los privados que tienen deuda están pagando el 11%. En Portugal va a pasar una cosa parecida. El Estado va a estar pagando, en lugar del 9 o 10% que está pagando ahora mismo, va a pasar a pagar el 5%, pero los privados van a pagar probablemente el 11%. Con lo cual, la actividad auténticamente productiva en una economía, que es el sector privado, con esos tipos de interés no puede ir adelante. Solución. Los acreedores tienen que aceptar que ese dinero que han prestado no lo van a recuperar y que por cada 100 euros que han prestado van a recuperar y tienen que pactar el recuperar solo 60 o 70. Y es mejor recuperar 60 o 70que no creer que vas a recuperar 100, no recuperarlos nunca porque ese país, cuanto más tiempo pase, estará en peores condiciones para devolverte el dinero.
Si hacemos el cálculo con el aparatito que lo hice el otro día, un tipo de interés del 10% a lo largo de 5 años supone una carga de 64% sobre lo que te han prestado. ¿Al cabo de 5 años?
Sí.
Te han prestado 100. Bueno, pues al cabo de 5 años, todo eso que has ido pagando o acumulando se convierte en 164. Eso no hay quien lo aguante.
Pero
no hay quien lo
aguante. Os veo instalados en la quita y en el perdonazo de la deuda.
No,
y,
pero quita no es.
Y no sé.
Casi
reestructuración.
Estoy pensando que el Papandreu dijo ayer que dijo, no es verdad que vaya, porque el rumor de la subida de los diferenciales de inflación ha sido por el rumor de la reestructuración de la deuda griega. Y Papandreou dijo, no vamos a reestructurar la deuda, vamos a reestructurar el país. Suena muy bonito, pero tenía que haberlo dicho hace un año, ¿no? Más está reestructurando Artur Mas en Cataluña y por eso los signos evidentes son la plaza de Sant Jaume llena, porque ahí se está haciendo algo en serio. Pero no, lo que quiero decir es, ¿lo tendrá provisionado la banca española que tiene 75.000 millones en Portugal? Esa quita del 30%.
Yo iba a preguntar por tenedores de deuda ahí en Portugal, en España, y
obviamente nadie, ningún país lo tiene. No. En el caso de Alemania, Francia, por hablar de los países más importantes, más mayores de la Unión Monetaria, entre el dinero que tienen prestado a Grecia, a Portugal, a Irlanda y a España, pues estamos hablando probablemente de 800.000 millones de euros. Si ahí se les aplica, en el caso de que a nosotros nos fuera mal porque Zapatero se fuera sin hacer las reformas a las que se ha comprometido, si ahí se perdieran un 30% de ese principal, eso significaría 240.000 millones de euros que tendrían que volver a poner en un momento determinado los dos estados, Francia y Alemania. Y ni Sarkozy ni la Merkel quieren pedirles a sus ciudadanos esos sacrificios. Por eso están diciendo, bueno, yo voy a ver si este año tiramos, si el año que viene tiramos. Y después hay elecciones y yo estaré o no estaré. Y el que venga, que se las arregle.
Así,
exactamente
así,
igual,
así es.
Me temo que es lo que está haciendo Zapatero.
En el caso de Italia no hay así tanto es. Problema porque Berlusconi puede hacer un programa porno y hincharse de dinero.
Sí, o un equipo de fútbol o una televisión, Luis Fernando, mete ahí cuña con nuestros amigos los políticos.
Meto cuña, decíais de que Portugal, a ver si hacía las reformas o que no ha podido hacer las reformas. A mí, cuando lo estabais comentando, recordaba las declaraciones de Elena Salgado diciendo que Portugal no iba a tener que pedir el rescate porque estaba haciendo las reformas y además eran muy parecidas a las de España, lo cual ahora nos llena de preocupación.
Ahora dirá que no son parecidas.
En cualquier caso, sí. hablábamos de las reformas que hay que hacer y que no se hacen, Pero cuando estábamos preparando el programa, Javier y yo, empezamos a recordar momentos en los que el gobierno había hecho previsiones sobre lo que iba a pasar o no, cómo estábamos o cómo íbamos a dejar de estar. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos, voy a utilizar el término, Macedonia de declaraciones, sí, desde así, 2008 sí, hasta acá?
Macedonia sí, griega.
Sí, no es muy bueno.
Sí. Ese es un título para un artículo.
Sí, pues sí, mira, sí, nos lo mira, apuntamos.
Macedonia, sí, sí, me ha gustado, está muy bien.
Va a ser una Macedonia de declaraciones desde 2008 hasta acá. Vamos a escuchar a Zapatero, por supuesto. También vamos a escuchar a Corbacho y a Elena Salgado. Es solamente una pequeña, un botón de muestra.
Corbacho,
de un
que ahora
minuto,
ya está en la política activa.
Son cuatro eso frutas. Es.
Está en la política activa.
Sí, son cuatro frutas que nos sacan o nos consiguen el siguiente combinado.
Sabéis que el pesimismo nunca crea un puesto de trabajo. Desde luego yo nunca me subiría a un barco en el que el capitán tuviera dudas sobre si la navegación va a ser adecuada. Yo solo estoy y me subo a un barco donde el capitán diga que tiene plena confianza en cómo nos van a salir las cosas.
Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
No estamos en una crisis económica.
Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional.
El pesimismo nunca ha creado un puesto de trabajo.
Les advierto que nuestro objetivo es superar en renta per cápita a Francia.
Yo dije en su momento que el paro se situaría para el año que viene más cerca del 11 que del 10 y creo que va a estar por ahí.
Los 300.000 puestos de trabajo que se estima se van a crear empezarán a ser visibles sobre todo a partir de abril.
Sabemos que lo peor de la crisis ha pasado.
¿Cree usted que llegaremos a los 5 millones de parados en este ejercicio?
¿La segunda pregunta? Ah, no, no, claro, es que por eso la había olvidado. Pero no porque no quiera contestar, sino porque no llegaremos a esa cifra.
Nuestra crisis económica va a ser una crisis larga, pero comenzamos a ver ya el horizonte de salida.
De que nuestra economía ha comenzado a estabilizarse, que hemos comenzado a crecer.
Probablemente, esto ya nos va indicando, que estamos en el proceso final del ajuste económico en cuanto a destrucción de empleo.
Que la fase aguda de la crisis ha pasado ya.
Nuestro sector financiero es un sector financiero resistente y es un sector financiero sólido.
Ya estamos creciendo, ya hemos crecido en el segundo trimestre muy débilmente. Y esperemos que a final de año, principios de 2011, ese crecimiento nos permita ya crear empleo de manera clara, aunque sea débilmente.
Han escuchado bien, ¿verdad?
Bueno, esto es un revuelto de champiñones, pero venenosos, ¿eh?
Sí, sí.
Nada de Macedonia.
No, no, es amanita faloide esto.
Pero lo han dicho. Es horrible oírlo todo junto.
Pero lo han dicho, lo han dicho.
Eso explica el retraso a la hora de tomar medidas, ¿no?
Y explica lo del transatlántico. Porque ha dicho en un barco con un capitán que no sabe dónde va.
No, claro.
Y un transatlántico evocado el día del Titanic.
Por supuesto.
No solo eso, sino que dice, yo me monto en un barco que tenga un buen capitán. Pero me creía que era yo, que era usted.
Yo creo que es el armador.
Ahora, para situarnos exactamente en dónde estamos hoy, en 2011, yo creo que este año la economía española a lo mejor no cumple el 6% de déficit. Pero con la venta de activos, la privatización de las loterías, de AENA, las ventas de las participaciones en Iberia, en SOS, no me acuerdo ahora exactamente qué otra compañía tiene una participación. Se va a ingresar lo suficiente para acercarnos al 6%. Pero el problema queda pendiente y el que gane las elecciones el año que viene tiene un problemón tremendo y los problemas para la economía española no se han resuelto, se han aplazado, porque la otra alternativa sería que efectivamente empezáramos a crecer, pero eso es muy difícil realmente, el empezar a crecer sin hacer todas las reformas que hay que hacer, ¿no?
¿Te refieres a las participaciones de la SEPI? Red sí. Eléctrica,
Iberia, Red Eléctrica,
Ebro,
quería decir Ebro en lugar de... Han llegado a un acuerdo.
Yo no sé si Rajoy y el equipo del PP debe querer gobernar.
Oye, mira, pero ahí me acabas de centrar otro balón, que esto también lo has dicho tú. Dices, si muchos ciudadanos portugueses han salido a la calle a protestar por la amenaza de más medidas de austeridad, me imagino lo que ocurrirá cuando esas medidas las tome un gobierno de derechas.
Bueno,
y luego Mariano Rajoy dice, si no me montan tres huelgas generales, nada más empezar, es que lo estoy haciendo mal. Pasa que se lo ha dicho con la boca pequeña.
Bueno, pues ya sabe que habrá... No, basta con una huelga general para que se achiquen, pero...
No, y lo van a tener muy crudo. Yo publiqué un artículo hace un par de semanas donde contaba cómo Educación este año ha aplazado la subida de tasas universitarias, exclusivamente para no aumentar la crispación en los campus universitarios. Sí, sí, pero sí. Había un plan para que un plan de estabilidad financiera precisamente para las universidades que preveía este año aumentar el coste de las tasas universitarias al tiempo que se compensaba aumentando las becas. Ese plan ha quedado ahí. Al final se han aumentado las becas, pero no se han aumentado las tasas y lo han dejado, curiosamente, para el próximo curso, que le tocará al señor Rajoy.
Ay, por Dios, yo no sé. La verdad es que me encantaría que nuestro sistema político permitiera al líder de la oposición decir lo que va a hacer, para que se fuera preparando. Se sabe que no va a querer decirlo.
Pero nuestro sistema político lo permite.
¿Lo permite?
¿El decir lo que va a hacer?
Sí, pero a lo mejor pierdes.
Ya, pero que lo diga. Aquí es doble o nada, ¿no?
Ya sabéis Arriola.
Pero lo tendrá.
Sabéis la teoría de Arriola,
sí,
¿no?
Sí, de lo de Cameron.
Arriola,
¿no?
Es la barca.
Sí, sí.
Por favor, no reméis, no digáis nada, no lo mováis, Jesús. Que la corriente me está llevando a puerto.
Ya, ya, Jesús, con la náutica, pero las corrientes cambian también. Oye, otro artículo, tú, es que ahora ya tenemos que picarlo todo. Tú me interrumpes en cuanto quieras.
No, pero video, te doy una primicia. Sí, a Rajoy le están haciendo dos tipos de informes. O sea, bueno, el PP está recibiendo todo tipo de informes estos días porque como existe la perspectiva de que puede ganar, todo el mundo se quiere colgar y todo el mundo está mandando informes y tal, y llegan un montón de ideas. Pero básicamente, Rajoy, me imagino que él lo sabe, pero existen equipos trabajando en dos tipos de medidas. Una, un plan de choque a corto plazo con medidas para 90 días, para entrar directamente apenas entre el gobierno, si entra el gobierno y gana el PP, que eso está por ver por las reacciones que dijo Zapatero hace nada. Un plan a 90 días y un plan de medidas de reformas a mucho más largo plazo, de más largo aliento, que habría que aplicar a lo largo de la legislatura. Y ahí es donde hay varios equipos que están trabajando. A mí lo que me han contado es que Rajoy aún no ha leído ni un solo papel de los dos. O sea, que
no
está virgen. Está virgen todavía.
Eso se puede encartar con el Marca. Pero mira, John, tú me interrumpes cuando quieras poner algún vídeo, Luis Fernando. Pero ¿por qué China nos quiere? Es que estamos con lo del cuento chino, con el zapatero con las gafas.
Bueno, yo lo dije en ese artículo.
Que nos han prestado tanto para recapitalizar las cajas y luego salen los chinos y dices, ojo, que aquí eso no es así. Nosotros no hemos dicho nada. Y yo leí un artículo en El Mundo. Dice, ¿por qué China nos quiere?
Mira, ha habido
¿Por
mucha...
qué crees que nos quiere China?
Ahora te lo digo, pero ha habido mucha risa con el tema de los 9.000 millones. Pero yo sé, por una persona que estaba presente en la reunión, que los chinos dijeron 9.000 millones.
Pero,
o sea,
pero
eso te
pero,
lo digo
para,
así.
Pero para lo que dice
otra,
para lo
otra
que dice
Juan cosa Zapatero. Es que luego el presidente del gobierno sea un imprudente
o sea él lo haya contado,
porque eso tenían que haberlo contado los chinos, conociendo además sus costumbres. Yo lo que decía en ese artículo es que los chinos nos quieren, bueno, la gente dice, porque tenemos en la bandera el rojo y el amarillo, que son los colores imperiales que ellos durante años. La ciudad prohibida está pintada porque ganamos, porque les gusta a España, porque ganamos el campeonato del mundo y el fútbol les fascina.
Porque venden mucho aquí,
porque amamos sus productos baratos, porque somos acogedores con los chinos, les hemos dejado abrir comercios por todos lados, acabando con el comercio minorista español, y les queremos, les apreciamos y hasta aprendemos chino.
Pero
porque también hemos adoptado niñas chinas, y esto es una cosa que ahí en China lo tienen muy presente. A mí un guía me dijo, los españoles los admiramos porque habéis adoptado a las niñas chinas que aquí no quería nadie. Claro, allí con la política de un hijo, las familias chinas prefieren un hijo varón por aquella cosa consuetudinaria machista, y en cambio a las niñas chinas las condenan a un futuro incierto. Pero lo que venía a decir ahí es que un embajador, un embajador latinoamericano que estuvo mucho tiempo en Pekín me explicaba que realmente el atractivo de España para los chinos es que ellos han intentado entrar en América Latina.
Y no ha habido manera.
Entre otras cosas porque no han entendido los modos de corrupción local. Entonces no sabían cómo pagar las mordidas.
No son el mismo.
Claro, no es
ellos tienen su propio
modo. La corrupción en China funciona de una manera y en América Latina funciona de otra. Entonces, los guiños de ojos cuando un ministro te hace un guiño de ojo.
Las mordidas,
claro,
estas cosas no las...
Esto significa que me lo depositas en Suiza en una cuenta B. Eso no lo han conseguido descifrar los chinos. Y entonces se han encontrado muy molestos. Luego han tenido problemas con las leyes locales. No han podido expandirse de una manera.
¿Y nosotros seríamos el portaaviones? Entonces.
No, ellos están obsesionados porque ellos ya son la gran factoría del mundo. Esa es una asignatura que han cumplido. Ahora están descubriendo que ellos tienen que instalarse en commodities, en banca, en servicios, y quieren construir grandes multinacionales. Multinacionales que estén presentes pues en África, en América. En Europa ya no les interesa tanto porque es más difícil, en Estados Unidos también. Entonces, grandes multinacionales y luego América aparece, África la tienen colonizada, pero América Latina les parece fundamental. Ajá. Entonces los tipos que son muy serios dijeron, bueno, ¿quién ha hecho grandes multinacionales en los últimos 20 años? ¿Qué país moderno ha sido capaz de crear grandes multinacionales en los últimos 20 años? Y en América Latina. Y encontraron, tú España. Cruzas las coordenadas y te sale España. España acuerdo, consiguió Alberto? Crear varias multinacionales.
Limitadamente. Yo creo que esa es la literatura oficial. Yo creo que la realidad de por qué efectivamente China mira todo lo español y la política española con digamos, con cariño, es porque España ha sido el país que más cerca ha estado de la dictadura china, permanentemente. Después de las matanzas de Tiananmen, que los países occidentales, unos retiraron al embajador, otros congelaron las relaciones diplomáticas con China. El país que rompió el bloqueo de las relaciones exteriores de China con el mundo desarrollado y democrático fue España.
Que recibió a Li Peng.
Y España directamente se propuso desde el principio en que era el momento en el cual nosotros nos íbamos a introducir en China y que eso nos iba a permitir vender más.
Y las empresas españolas en China, Técnicas Reunidas, por ejemplo,
iban a tener
Tiananmen estaba allí para seguir construyendo puertos
luego,
y refinerías.
Al final, yo creo que las empresas españolas no han conseguido vender en China, nuestras exportaciones a China no han crecido apenas, las importaciones desde China han crecido muchísimo, y por tanto, desde ese punto de vista, digamos que el objetivo que perseguíamos, que era de tipo comercial, no lo hemos conseguido.
Bueno, pero sí que hay servicios en China. Hay muchas grandes compañías de ingeniería
que trabajan allí. Comercialmente, cuantitativamente, no es significativo.
Sí, el comercio de consumo, dices.
No lo es.
Es que China es un océano.
En segundo lugar, vamos a colocar las cosas en su justo término. La inversión de China en España es ridícula. Oye, vamos, que España debe al exterior 2,3 billones de euros. Es verdad que los españoles tenemos inversiones en el exterior de 1,4. Por tanto, el neto en contra nuestra es de 900.000 millones. De esos 2,3 billones de euros que han venido del exterior, la parte china no creo que llegue ni siquiera a 5.000 o 6.000 o 7.000 millones. Uh-huh. Incluso 9.000 millones ahora no es nada. O sea, en ese sentido, las cifras pueden marear. Es decir, 9.000 millones, ¡qué barbaridad! Bueno, no es nada en comparación con las cifras. Y por eso están recibiendo, o estamos recibiendo esas cifras de una potencial inversión china como si fuera una cosa tremenda. Lo que sí ocurre es que en este momento en que todos los posibles inversores serios tienen más dudas de invertir o en el sistema financiero, en la privatización de las cajas, por ejemplo, uh-huh. o en deuda pública, si alguien te dice que está dispuesto a comprar 9.000 millones, pues bienvenido sea. Claro. Pero 9.000 millones no nos lleva a ningún sitio, ni en un tema ni en el otro. Es un tema absolutamente menor.
Pero si se cultiva, puede aumentar.
Nos queda claro ya por qué nos quiere China.
Y es verdad lo que dice Alberto. O sea, somos los grandes valedores de China en la Unión Europea. Sí. Y eso va a darlo por descontado.
Luis Fernando, antes de volver a poner la música de Titanic.
Muy rápidamente, para todos ustedes, oyentes y espectadores que quieran leer por qué China nos quiere, estará publicado en la web de Debates en Libertad. También
De Müller.
Con el permiso de John Müller, que nos lo da muy encantado.
Sí, bueno, cobrando.
No, es que ahora estoy pensando yo que a lo mejor tenemos que dar un enlace a Orbit.
A Orbit, a ver.
En Twitter.
El enlace a Orbit estará, pero también le ofreceremos el artículo. También, otro de John Müller, del que hemos comentado antes, El banco bueno, el feo y el malo, que es el artículo que también escribió John Müller. Tenemos también, está en Libertad Digital, pero también tendremos la referencia en la web de debates del artículo ensayo de Alberto Recarte, España no ha hecho las reformas. Dos artículos de don Pedro Schwartz en Expansión, Salvar un país o salvar el euro y El euro deformado por la política. Y bueno, tenemos que recomendar también, estando don Alberto Recarte aquí, sus dos informes, el informe Recarte 2009.
Qué vergüenza.
No, porque ahora vamos a añadir también
es intolerable
el de
que venda tanto. No puedo conseguir.
Son fundamentales.
Vamos a añadir
el desmoronamiento de España y añadimos también.
Vamos a añadir el de Pedro porque también es
cuando
de
salga, ¿no?
Cuando salga, que es el 28 de mayo, mis lecciones de economía para Zapatero y sus sucesores en dos tardes.
Caramba, ah, ocupa toda la portada.
¿Eh? Toda la portada.
Pero le has dicho a Jordi Sevilla, ¿le has dado crédito a Jordi Sevilla o no?
Ahí está, la conversación está reproducida. Y crédito, espero que Jordi Sevilla no la recuerde.
Ni a Jordi Sevilla. Sí. Sigue, ¿hay más?
No, porque teníamos a Müller, teníamos a Pedro Sbar, teníamos a Recarte, bueno, yo creo que la clase de economía ha sido...
Solo ahí, solo para terminar, yo creo que Grecia, sobre todo, Grecia y Portugal, que yo donde veo más problemas en este momento, pueden reestructurar la deuda y conseguir una quita de sus acreedores... Uh-huh. O a lo mejor se tienen que plantear en un momento determinado salir de la zona
de la
euro.
Zona de euro.
Yo creo que ese es un tema que estará planteado.
Para quitarlo devaluando, dices.
Bueno, y si no son capaces realmente de suponte que siguen acumulando desempleo, que siguen acumulando decrecimiento, hay un momento en el cual las cosas se tienen que romper. Yo creo
que... Hay que decir que Estonia, que tuvo una caída del PIB
tremenda,
¿no? Del 14%, 15%, y luego me parece que fue el 20%, ahora está creciendo, porque es un país muy abierto, muy activo, y ha conseguido que ocurra con sus caídas, con el ciclo, como debería ocurrir, que es una caída y una subida enorme.
Bueno, tú sabes que en bolsa dicen que hasta un gato muerto rebota si lo lanza desde un octavo piso. Oye, me quedo con esa última. No sé si tenemos por ahí dracmas y escudos guardados, pero vamos, no sé si volverán a la circulación. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a los cuatro, por esta lección. No sé si hemos conseguido reflotar el Titanic, Luis Fernando. Muchas gracias.
Dicen que de momento no.
Y yo, no hace falta que pongamos la música de Titanic, Nacho, pero sí me gustaría despedirme con la frase esa de Zapatero, la última, la de que estemos tranquilos, que este es un gran transatlántico. Con esa frase les dejo para que reflexionen. Nada más, como hay tanto fútbol ahora, les da tiempo. Hasta la semana que viene, amigos.
Sabéis que el pesimismo nunca crea un puesto de trabajo. Desde luego yo nunca me subiría a un barco en el que el capitán tuviera dudas sobre si la navegación va a ser adecuada. Yo solo estoy y me subo a un barco donde el capitán diga que tiene plena confianza en cómo nos van a salir las cosas. España ha tenido un periodo, todavía tiene dificultades, pero el barco va a seguir navegando con fortaleza. Es un poderoso transatlántico. Estar tranquilos, estar tranquilos.